No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Buenos días para todos. Pasa un minuto de las 8 de la mañana. Estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de jueves 17 de septiembre. Primer paro general contra el gobierno de Luis Lacalle Pou en el día de hoy. Vamos a estar en minutos nada más conversando con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, enfocado en estos temas de trabajo, ¿no? Salario real, la pérdida de poder adquisitivo ya asegurada para todos los trabajadores públicos y privados en el primer año. ¿Qué pasará después? ¿Cómo está el seguro de desempleo a 6 meses de la pandemia? ¿Cuáles son las expectativas, las nuevas medidas del gobierno? Bueno, con el foco en trabajo vamos a hablar con el ministro en un ratito, en unos minutos nada más aquí en No Toquen Nada. Una mañana fría, es cierto, estaban allí, sí. Mati y Tania, a la hora de doble clic, a 72 grados.
Ah, se pone calentito en la parte de la cabina, sí.
Entraban, salidas y delgado, pateaban todo, abrían las ventanas, lo sacaban. Ahora lo vamos a escuchar, delgado y salinas, un regreso de Álvaro Delgado. Bueno, la mañana es fría, es cierto, 6 grados ahora, mucha amplitud térmica para hoy, 22 de máximo. Oh. 99% humedad, así que si salieron muy abrigados, efecto cebolla en el día de hoy. Con la táctica cebolla van sacando capas porque en el mediodía y las primeras horas de la tardecita va a estar...
Asunción del Uruguay.
Ah, 22 grados.
99% humedad.
Sí, pero mañana baja, 10 de mínima, 18 de máxima. Ah. Y el sábado 7 de mínima y 14 de máxima. O sea que este ascenso de temperatura solo por hoy. Mañana ya baja mínimas y máximas y el sábado baja un poco más, con 7 grados de mínima, 14 de máxima. La novela de la unidad agroalimentaria sigue sumando capítulos. En algún momento de la semana que viene seguramente la vamos a ordenar. José Benítez está siguiendo paso a paso no solo lo que sucede ahora con el proyecto de ley de presupuesto, sino lo que sucedió, por ejemplo, en el 2010, cuando se discutió en el Parlamento si pasar la unidad agroalimentaria a una persona pública de derecho
privado.
Y eso tiene que ver con lo que está pasando ahora, con esto de la expropiación, con la intendencia dice, bueno, no le doy más la extensión de la concesión del terreno allí, que es la respuesta de la intendencia al proyecto de ley de presupuesto, donde dice la dirección de la UAM, de la unidad agroalimentaria, es del Ejecutivo y la intendencia para afuera. Ahora Lacalle dice, bueno, pero la intendencia puede entrar también a la dirección. Y Uriarte, en este nuevo capítulo, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, dice que bien no le informó a Lacalle. Después lo vamos a escuchar, de este artículo
de la ley de presupuesto.
Sí, este artículo del proyecto de ley de presupuesto que es fundamental, ¿no? Fundamental, digamos.
Era previsible que fuera de alto impacto.
Eso mismo, gracias Ricardo. Y que además le había pedido disculpas a Dicandia por cómo se dio esto, que no se discutió previamente, porque ahora el gobierno invita a discutir algo que no discutió previamente. Después ordenaremos todos los capítulos, digo, también... con un flashback yendo hacia atrás para ver el origen de esto, quién pidió los préstamos, la plata, por qué el apuro del gobierno, que tiene que ver con que el 3 de noviembre se inaugura, y la ofensiva, que fuerte, de la intendencia, ¿no? Para tratar de defender...
Es una contraofensiva, ¿no? Razón. Es truco-retruco.
Sí, ayer lo decía Pacha Sánchez, en un momento parecía quien empezó con la maestra, pero creo que tenía razón. Sánchez decía, ustedes empezaron. Lo que pasa es que después tienen que pararse ante la ciudadanía y decir, vamos a hacer las cosas bien.
No, claro, y esto no estamos hablando de algo menor, estamos hablando del espacio donde circula en torno al 60% de las frutas y hortalizas que consume la población en Uruguay. Porque esto es verdad que se da en territorio montevideano, pero se alimenta del área metropolitana y de las zonas productivas del resto del país. Todos los departamentos aportan, algunos más que otros, y de allí también salen productos hacia mucho más mercados que los que estén en el área metropolitana. Bien. Es un nodo alimentario importante del país.
Bien, nos comprometemos a ordenar esta novela en algún momento, que sigue teniendo capítulos, además, pues no terminó, no. Ni mucho menos, porque el proyecto de ley de presupuesto, ese artículo, algo se va a modificar, de alguna manera, o vuela o se va a modificar... de alguna manera. Ayer volvió Álvaro Delgado a encabezar una larguísima conferencia de prensa de 45 minutos, tal cual nos tenía acostumbrados en marzo y abril. El motivo era el que ya había adelantado Luis Lacalle Pou, las molestias con las fiestas.
El gobierno nacional está muy preocupado por algunos hechos vinculados a fiestas que no están autorizadas, las fiestas no están autorizadas, de una gran cantidad de personas. Y estamos preocupados porque esto pone en riesgo la salud de la población. Esto no está controlado hasta que se descontrola. Lo vamos administrando, acá no hay nadie curado hasta que no haya una vacuna, y esta es una situación especial hasta que deja de estarlo. Perder lo que fuimos ganando por una fiesta, me parece que no es la opción de hoy.
En tres minutos Álvaro Delgado dice una cantidad de cosas incorrectas, para llamarlo de alguna manera suave, ¿no? Primero dice que las fiestas no estaban habilitadas y el comunicado del Ministerio de Salud Pública dice ayer que hasta 60 personas están habilitadas.
Ayer de mañana envió un comunicado al Ministerio de Salud Pública: las fiestas autorizadas son aquellas que se celebran en establecimientos habilitados con un límite de hasta 60 personas.
Para mí 60 es una mega fiesta. Es verdad que yo no me junto con mucha gente.
Duración máxima de 2 horas y media.
Está bien. Sí. Esas fiestas están, hay fiestas de más de 60 personas o más de 2 horas y media que no están habilitadas. Eso primero. Y después, bueno, Álvaro, no está controlado hasta que se descontrola.
Es una frase para estudiar.
Para estudiarla, y que nadie está curado. Hay curados.
Sí, claro. La mayoría de la gente se recupera y queda curada.
4 de septiembre, último boletín epidemiológico del Ministerio de Salud Pública: 87,5% de los casos confirmados se consideran recuperados a la fecha.
O sea, esa gente se curó. Pero,
y todavía no está la vacuna.
No, todavía no está la vacuna.
Más los que no se infectaron, en realidad. Bueno, eran los primeros 5 minutos, ¿eh? No es que agarramos 45 minutos. Esto fue en los primeros 3 minutos y medio de Álvaro Delgado en su regreso a la conferencia de prensa. Estaba Ferrés, ayer sí habló Ferrés, el general está al lado, porque tenía que dar todo el panorama normativo para ir contra la gente, los establecimientos que hagan fiestas. Y estaba Salinas, que ya había tenido una conferencia de prensa en el Parlamento, con frases Salinas, pero que ayer también dejó una para el recuerdo.
Esto, si uno le da un pequeño espacio al virus, el virus va a hacer lo que sabe hacer, que es contagiar gente. Y ese es el punto clave. Lugar cerrado, baile, bebidas compartidas, horas y horas de interacción, saludos, besos, no uso de mascarilla. Es imposible así que se pueda contener una multitud de brotes.
No toquen nada.
Bien, lo del virus va a ser lo que sabe hacer, es bien de Salinas, ¿no? Que ya lo conocemos. El tema es, está bien la molestia del gobierno por algunas fiestas que no se pueden realizar. El punto es si estamos o si está la sociedad en el mismo lugar que estaba en marzo o abril para escuchar a Delgado con el mismo traje puesto, ¿no? Porque se calzó el traje de marzo y abril con la misma dinámica, la misma preocupación y las cosas cambiaron. Sí, cambiaron en la sociedad, digo, en la gente, la forma de mirar el virus, de asustarse.
La incertidumbre de aquel momento, ¿no? Si uno mira el informe, por ejemplo, ahora sabe que en Uruguay solo 3 de cada 10 personas mayores de 65 años requirieron ingreso al sistema de salud, a la internación. Y se sabe que no hubo un impacto significativo hasta ahora en el sistema hospitalario de Uruguay en todos los niveles
sí,
de atención.
Claro. Comparado con el pico anterior de personas en CTI, el 28 de julio eran 7 las personas. Llegamos a tocar ese máximo de 7 personas en el CTI con 225 casos activos. Con la información actualizada ayer tenemos más casos activos, 252, pero una sola persona en CTI.
Bien, ya viene Pablo Mieres. Estamos en día de paro general, marcado por el PIT-CNT, primer paro general contra el gobierno de Luis Lacalle Pou. Vamos a hablar con el ministro de Trabajo.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Como dijimos, tenemos una entrevista con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres. Pablo, buen día.
Buen día.
¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
Estamos en día del primer paro general total contra el gobierno. Una medida que esperabas en esta época, la ves como natural para la situación que tiene el país.
Tienen todo el derecho, obviamente. Eso es parte de la vida democrática y seguramente un año de presupuesto sin paro general, yo no recuerdo. Por lo tanto, está dentro de lo que ocurre generalmente. O sea, no es excepcional, no es porque hay un gobierno diferente, etcétera, etcétera. Ha venido ocurriendo tradicionalmente y, bueno, me parece, lo dijo bien Fernando Pereira, es un paro de reflexión para según la perspectiva del PIT-CNT, para que el gobierno reflexione sobre las decisiones que está tomando. Hay diálogo, el diálogo es permanente con el PIT-CNT.
Te iba a preguntar cómo ha sido en estos meses.
Muy bien, yo diría intenso, franco, sincero y con mucho contenido, es decir, de ida y vuelta. Y tenemos la convicción de que va a seguir siendo así, porque de parte nuestra está esa disposición, que no es solo del Ministerio de Trabajo, que es del gobierno en su conjunto, y porque también de parte del PIT-CNT la está. Es decir, para tener una idea, hoy es jueves, el lunes tuvimos una reunión del diálogo social tripartito, el martes, del diálogo social tripartito por el empleo, con la delegación del PIT-CNT y las delegaciones de las cámaras empresariales, y en un diálogo totalmente fluido, franco. Hay en el medio de toda esta convocatoria, hay permanentemente reuniones de negociación salarial entre la DINATRA y la participación de los sindicatos. O sea, el clima es un muy buen clima, sin perjuicio de que obviamente tenemos diferencias y distancias en muchos temas, pero yo lo dije desde el principio, cuanto más distancias, más diálogo se necesita, así que estamos en eso.
El Poder Ejecutivo definió los lineamientos de la negociación colectiva, tanto pública como privada. Ambos tienen un componente de pérdida de salario real en el 2021 y una recuperación a partir del 2022. En el sector privado, unos 17 de los 24 grupos ya aprobaron los lineamientos. ¿Se puede decir que todos los aceptarán? ¿Cómo va la negociación de los grupos que queda?
No, de hecho, en algunos de esos 17 que se terminó de resolver, fue por votación. Son 5 o 6, no me acuerdo ahora. 11 o 12 fueron por acuerdo. Ajá. Y quedan 6 o 7 que quedan pendientes, donde
por bueno, votación, ahí explicarle un poco a la gente
por que votación quiere decir uno, cuando claro, nosotros proponemos la pauta
y en esos 5 o 6 votó el gobierno con las cámaras.
En general sí, porque hubo un caso, por ejemplo, en la industria frigorífica donde se votó, pero el sindicato frigorífico votó dividido. Entonces, una parte estuvo de acuerdo con el acuerdo y la otra no. Pero es un caso raro, digamos. Sí. Y ha habido casos en donde vamos a ir hacia el decreto. Es decir, cuando la propuesta nuestra, cuando las partes no se ponen de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo está resuelto el problema, y a su vez la propuesta del Poder Ejecutivo no es aceptada por ninguna de las dos partes. Y nos parece que bueno, que ese es el camino, y terminamos decretando porque ellos no se ponen de acuerdo, ¿no?
¿Cuánto pesa como fuente de desacuerdo en algunos sectores, por lo menos, que consideran que la pauta no refleja la realidad de su sector? Básicamente que se está aceptando una pauta a la baja de los salarios cuando ese sector no necesariamente le fue malo y no está atado al resultado global de la economía.
El caso típico fue la construcción, donde expresamente lo dejamos fuera del acuerdo puente, y se acordó tripartitamente un acuerdo a 3 años sin pérdida de salario real. Es un sector fuerte donde además la perspectiva es de crecimiento, y por lo tanto se aceptó que tenía que haber una respuesta diferente. Ahora, en el debate de los otros sectores, sí, puede haber casos donde el sindicato, ahora tenemos un caso que salió público hace unos pocos días, pero que yo...
¿Cuál? ¿La industria farmacéutica?
La de medicamentos,
sí. Medicamentos, pues es especial, la industria de medicamentos,
justo en este año, la ¿no? química, sí, la química firmó por acuerdo, pero el sindicato del medicamento dijo que no.
¿Consideran que el año fue bueno para los laboratorios como para ir a la baja?
Y vamos a ver, porque ahí se abre un espacio de diálogo paralelo. O sea, no se firmó ese acuerdo, pero hay diálogo, hay negociación. O sea, que capaz que se termina acordando de otra manera. Uh-huh. Esas son las situaciones. Hay un seguimiento permanente nuestro de cómo va la cosa, pero la verdad, visto en perspectiva lo que ha ocurrido, uno llega a la conclusión de que en realidad es alta la solución de los casos, y con niveles de conflictividad que no han sido demasiado altos, ¿no?
En el ámbito público están establecidos los criterios para los ajustes salariales en el artículo 4 del proyecto de presupuesto que está estudiado ahora en este momento en el Parlamento. Podemos escuchar lo que decía la ministra de Economía al respecto.
Nuevamente recurro al artículo 4, en donde claramente se establece que el poder adquisitivo de los funcionarios públicos se va a mantener a lo largo de este periodo presupuestal. Los detalles de cuál va a ser la situación en cada uno de los años es algo que se está dialogando con los funcionarios públicos. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Economía y Finanzas estamos en pleno diálogo, en plenas negociaciones con los funcionarios públicos, con lo cual no es un capítulo que esté cerrado en este momento.
Dos cosas para preguntar respecto a esto. Primero, ¿estás de acuerdo o harías la misma formulación lingüística, decir el salario se va a mantener a lo largo del periodo?
A ver, antes de contestar la pregunta, quería dejar una constancia. Yo creo que ha habido una demostración de gran responsabilidad de parte de los actores sindicales y empleadores en aceptar que hay un periodo muy excepcional. Estoy volviendo al privado, ahora al público. Pero realmente yo quedé muy satisfecho porque ha habido siempre, primero cuando cerramos la pauta, no era una pauta simpática, ni mucho menos, pero era una pauta acorde a un país que estaba sufriendo la caída de su Producto Bruto Interno, un freno al crecimiento, y hubo un sentimiento de decir, bueno, vamos a priorizar el empleo, está bien, hay una necesidad de...
No es estrictamente un acuerdo, pero sí un dejar correr esa fórmula explicitando discrepancias.
Y luego en 11 casos firmaron. O sea que esa pauta finalmente fue aceptada por 11 grupos de los consejos de salarios, y quizás alguno más lo vaya a hacer también. Entonces uno saca una conclusión muy, muy positiva de la actitud
de los actores
y de la forma de trabajo, que me parece que es muy valioso. Lo mismo estamos haciendo en el sector público. La formulación que hace la ministra, en términos estrictos, es así. Lo que pasa es que la diferencia es que hay una caída y luego una recuperación. O sea, ¿por qué? Es muy sencillo, porque en definitiva es un poco la misma idea que tenemos con respecto al sector privado. Hay una situación de crisis de la economía notoria, de una pérdida del Producto Bruto Interno que no sabemos todavía en cuánto va a cerrar. Las previsiones del gobierno es 3.5. Asumamos que ese va a ser el resultado, y está muy bueno porque la caída del PBI en América Latina es 9%, en fin, y en el mundo está en el 4-5%, o sea que Uruguay se está comportando muy bien, igual que en lo sanitario, pero es una caída, y en un contexto de restricciones muy fuertes de lo que significan los equilibrios fiscales, el déficit fiscal, etcétera, etcétera, todo llevaba a que tendríamos que tener una pauta donde hay un momento en donde el salario, tanto el privado como el público, sufre un deterioro, pero mantenemos el compromiso político del programa, del compromiso por el país, que es que en el periodo no debería existir pérdida de salario real, y en realidad el compromiso inicial no suponía la caída que va a ocurrir. No suponía. Lo que pasa es que las realidades cambiaron.
Digamos, mantener el nivel al finalizar este periodo, que sea el mismo nivel
antes,
que cuando...
Ojalá que antes, ¿no? Pero lo cierto es que el sistema funciona así. En el caso del privado, en realidad, caída del salario real habrá al final del puente. Porque el acuerdo supuso, al comienzo del puente, un correctivo por inflación pasada, o sea, que te puso el salario...
En enero que viene.
En 100, en junio. En enero viene un aumento nominal de 3%, que como viene la perspectiva de la inflación va a ser más o menos en línea con la inflación, o sea que es difícil que esté por debajo de la inflación. La inflación de julio a diciembre va a andar ahí, va a andar en el 3%, por ahí. O sea que ahí tampoco hay pérdida. La pérdida es al final, cuando tenés el correctivo por inflación del final del puente, menos los puntos de PBI.
El puente es mitad del año que viene, eso está cerrado.
Claro, esto es para el sector privado. Para el sector público, lo que hay público, es ir al 100 en enero del año que viene, y a partir de ahí aceptar la pérdida que genera la
caída,
inflación de ese año.
La caída es lo que ocurra en 2021. Porque a partir del 2022, lo decías tú muy bien, a partir del 2022 empieza la recuperación de la pérdida ocurrida, Lo que no se dice en el artículo del presupuesto, que es parte de la negociación pendiente, es el ritmo de la recuperación, sí, el timing de la recuperación. Pero a partir de 2022 no va a haber pérdida de salario real, porque el salario se ajusta por inflación esperada, y si la inflación esperada es superada por la efectiva,
se corrige en enero de 2023.
Se corrige para recuperar. O sea que el aumento de 2022, el 2023, 2024 y 2025 siempre va a tener inflación esperada más eventualmente correctivo por inflación si el pronóstico no se ajustó, más componentes de recuperación del salario real perdido en 2021. Uh-huh. Esa es la idea.
Bien, hay un punto también dentro de lo que decía Arbeleche en la segunda parte respecto al diálogo que está en curso, involucraba al Ministerio de Trabajo también. Sí. José Lo López de COFE dijo públicamente que el diálogo se cortó después de que se presentó el proyecto de ley porque el artículo cuarto del proyecto no correspondía con lo conversado hasta ese momento. ¿Se retomó el diálogo en estos días?
Hay diálogo. Después de presentado el proyecto de ley de presupuesto, tuvimos una reunión con COFE. Uh-huh. COFE manifestó algunas diferencias con el artículo cuarto. El artículo cuarto no transcribe lo que fue una primera pauta que se presentó el 24 de agosto, creo que fue, o sea, una semana antes del presupuesto. Después de eso nosotros corregimos, y lo que sale en el artículo cuarto deja abierto el proceso de recuperación, porque el tema era la recuperación, el cuándo y el cuánto en cuanto a la cadencia, ¿no? Y efectivamente ellos tienen diferencia con el artículo 4, está bien, pero seguimos dialogando. Incluso el acuerdo no salarial con COFE está bastante avanzado. O sea, la idea es que haya un acuerdo con respecto a los beneficios y a la continuidad de ciertos beneficios que existen en el sector público, que la idea es que lograr un entendimiento sobre eso, ¿no? Que haya un acuerdo de parte, ¿no?
Hay un señalamiento, capaz que es un poco técnico, pero capaz que es posible explicarlo como para que se entienda. Desde COFE, también desde el Instituto Cuesta Duarte, cuestionan que el criterio planteado en el artículo cuarto para volver, digamos, al nivel salarial antes, sí, de la pérdida, sea el índice medio de salario real del sector público y no el IPC.
Sí, lo plantearon eso,
¿Considerás que es razonable este planteo? Porque, a ver, para tratar de explicarlo, vos me ayudas. Lo que dicen es, por ejemplo, en este momento va a haber aumento del salario de los militares y no del resto de los funcionarios públicos. Y en realidad, si uno mira el índice medio de salario real, que es un promedio de todos, cuando se llegue al mismo punto del anterior va a haber una distribución distinta. Y en realidad muchos trabajadores van a tener una pérdida salarial y los militares, y capaz que otros que tengan un aumento, pero en este momento están planteados los militares, sí, van a tener más. No es lo mismo que llegar al mismo punto del salario frente a la inflación, sí, al IPC.
Ojo, no todos los militares.
No, bueno, los
de grados más bajos, eso también es bueno decirlo, pero sí, pero ellos cuestionan eso porque dice que en el promedio se ahogan los petizos. Sí. Y cualquier medida que tomemos para referir al salario real siempre va a ser un promedio. Entonces, de todas maneras, nosotros tomamos nota del planteo de ellos y hay tiempo para discutir eso. No necesariamente en la ley presupuestal, en las sucesivas rendiciones de cuentas, porque hace referencia a una medida de final del periodo, digamos.
Sí, ¿no? Que si es por vigencia del presupuesto es diciembre del 2025, ya
podría ser,
gobierno.
Claro, podría ser. Yo espero que las cosas funcionen mejor o que funcionen como uno espera y que haya posibilidad de recuperación. La recuperación empieza igual que en el sector privado. Si se acuerdan, la pauta para el sector privado decía la pérdida ocurrida empezará a recuperarse el 1 de enero de 2022. Exactamente lo mismo dice con respecto al sector público. Entonces, después el tema es el timing y la velocidad.
Sí, con ¿y qué tan grande haya sido esa pérdida con la inflación
por
de
supuesto,
2021?
Exactamente.
Lo que pasa es que los privados tienen la posibilidad de discutirlo de nuevo a mitad del año que viene. Sí. Los públicos quedan dentro de una ley de presupuesto.
Pero lo pueden discutir en la rendición de cuentas.
Claro. Esto lo decía Fernando Pereira, el presidente del PIT-CNT, con respecto a esta diferencia que tienen del artículo cuarto. Lo escuchamos.
Bueno, hay una pauta del sector privado que reconocemos que tenía pérdida, que no la acordamos, sino que de alguna manera pusimos nuestras desavenencias en el acto, pero que claramente refería a la pérdida por un año y a partir de ahí el comienzo de la recuperación. En el sector público lo que se da es una caída de aproximadamente 5 puntos y lo que no queda claro, vos podés leer la ley de presupuesto en su artículo 4, es cómo se va a recuperar. O sea, hay una aspiración, pero no se dice cuál es la forma en la que se va a hacer, con lo cual ningún sindicato puede quedarse tranquilo si no sabe cómo efectivamente va a volver al poder de compra que tenía al principio del periodo de gobierno.
¿Esto es lo que les plantearon?
Sí, y eso está pendiente de diálogo, de búsqueda de acuerdos, pero hay un punto que está también en el artículo 4, que es que si las pautas no se cumplen, los equilibrios de la economía se afectan, etcétera, hay convocatoria al Consejo Superior Público. O sea, el mecanismo del artículo 4...
Pero con decisión del Ejecutivo.
Bueno, al final siempre. Pero con negociación y con convocatoria al diálogo. Lo que yo quiero decir con respecto a lo que dice Fernando, efectivamente, lo que está claro es a partir de... Hay algo más que tienen claro los trabajadores públicos, por lo menos leyendo el artículo 4, que es que desde enero del 22, en cada ajuste anual, va a haber un componente de recuperación hasta que se llegue al índice medio de salario real público. Eso es lo que dice claramente el artículo 4. O sea que hay una certeza más.
Sí, está optimista Fernando Pereira en la brecha. Dijo 5 puntos y en realidad lo que está previsto en el presupuesto es 6,9, casi 2 puntos optimista respecto a la inflación, Pereira.
Bueno, ojalá.
Sí, ahí hay un punto que durante 2022 y 2023, lo que dicen los trabajadores públicos, la corren de atrás igual, ¿no?
Sí, es probable,
mientras
claro,
se recupera son 2 años donde vos no tenés el poder adquisitivo.
Porque es muy difícil, yo diría, no está, la verdad, con honestidad lo digo, en el 2022 se empieza a recuperar, no vamos a, seguramente el ajuste del 22 no va a completar la recuperación, por lo tanto está bien, es el 22 y probablemente el 23.
El miércoles pasado en la Expo Prado dijiste una frase, la cito allí, medio textual: aspiramos a construir una modalidad de negociación colectiva que cuente con un apoyo de información y diagnóstico. Un cambio cultural, decías, que requiere de tiempo, pero sobre todo información. Para contarle a la gente, ¿a qué información te referís? ¿De qué hablas?
Yo me refiero a que mi diagnóstico es que muchas veces la conflictividad nace de que las partes tienen mapas distintos, separados, y que no son congruentes o coherentes entre sí. Entonces, si desde el Ministerio, la unidad estadística que tenemos en el Ministerio, se fortalece, como es nuestra idea, y empieza a suministrar información más potente y más confiable, no digo que no fuera confiable la anterior, más potente, más aterrizada, eso puede ayudar a que el mapa sea más común. Y si el mapa es más común entre las partes, porque yo tengo la sensación de que muchas veces la negociación es como una, tiene una lógica de pulseada más que de un, o sea, es una
de evidencia.
Es un tironeo donde al final
es más conflictivo.
Yo
que
quiero 10, yo te doy 3, al final bueno, está 5.
Pero decir que hay poca evidencia, hay menos evidencia ahí a la mesa
y hay necesaria. Diferencias de diagnóstico, y eso significa generar más confianza entre las partes, aceptar de pronto que el diagnóstico que tiene el otro tiene cierta lógica y es más congruente, y ahí el ministerio puede jugar un papel. Esa es nuestra convicción, es decir, que podemos aportar evidencia, y también creo que en la medida que se van generando lógicas de diálogo más potentes y hay más confiabilidad recíproca, también muchas veces la información de adentro de las empresas, si está disponible y si el sindicato la maneja con responsabilidad, puede ayudar también.
Eso siempre fue un punto de conflicto, ¿no? Sí, que las empresas transparenten su información. Sí. Y al sindicato, además.
Sí. Claro, eso yo lo vinculo a otro asunto que a mí me parece importante, que es tratar de generar procedimientos y protocolos de descuelgue. Porque hoy en día los descuelgues es cuando una empresa siente que no puede cumplir con la pauta acordada en el Consejo de Salarios y reclama la posibilidad de dejar de cumplir. A veces eso no es dramático porque el sindicato también está de acuerdo y bueno, es un descuelgue pactado, pero otras veces es un reclamo que puede poner en riesgo los puestos de trabajo y que tendríamos que tener un itinerario preestablecido y no que la cosa quedara librada, bueno, sí te lo doy, no te lo doy, ¿no? Uh-huh. Eso es parte de los cambios y los ajustes que nosotros queremos hacerle a un sistema que seguimos defendiendo, que es el de los consejos de salario.
Sí, esto de la disponibilidad de información y la información detallada casi hasta llegar al nivel de empresa, no es la primera vez que se plantea, ha sido un objetivo explícito de administraciones anteriores, sin embargo siempre se atrancaba, y está el tema de la sensibilidad de la información, el secreto, la necesidad de exigirle, sí, por ejemplo, secreto a la gente que participe de esos diálogos porque va a acceder a información reservada. Digamos, ¿qué sería lo nuevo para tratar de avanzar donde antes no se pudo por todas estas trabas?
Bueno, hay un tema que va a estar en la agenda, que es el tema de la personería gremial, uh-huh, llamémosle así.
Porque que está además, planteado en la LUC.
En la LUC no está. No. Es más, es un tema que estamos conversando con el PIT-CNT, porque desde el PIT-CNT está el interés. Hay algún proyecto de ley de algún legislador, pero no hay nada en la LUC con respecto a la personería gremial. Lo que sí hubo, capaz que por ahí viene la confusión, es en el proyecto de Murro del año pasado, ajá, para corregir el problema de la observación la OIT.
De la OIT.
Ahí se hablaba de que justamente, estoy recordando, es un proyecto de ley que quedó, no fue tratado en el Parlamento, pero que para nosotros es una buena base, porque ese es otro tema que tenemos que resolver, levantar las observaciones de la OIT, eso implica modificar la ley de negociación colectiva. Y en ese proyecto se establece que el sindicato podrá acceder a la información de la empresa si posee
personería. Si tiene personería
jurídica. Hemos hablado con la gente del PIT-CNT y hay interés del gobierno y también del movimiento sindical en buscar alguna regulación de personería. En el mundo existen en muchos países un modelo que no es la personería jurídica clásica de las asociaciones civiles, sino la personería gremial o sindical, que tiene otras características, que se regula en el Ministerio de Trabajo. Bueno,
¿el PIT-CNT aceptaría esto?
El PIT-CNT, yo diría más, está con buena disposición a impulsar una cosa de esa, vamos a ver. Pero eso ayudaría, evidentemente, y yo creo que es bueno.
¿Ayudaría en qué, por ejemplo?
¿Qué ayudaría en este punto que estábamos hablando, que si hay personería, es hay responsabilidad formal con respecto al manejo de información y datos.
Exactamente. ¿Si las empresas están dispuestas a brindar esa información en ese contexto?
Bueno, esas son las cosas que tenemos que conversar. No lo hemos conversado exclusivamente. Claro, pero por otra parte también yo creo que la personería gremial le da al dirigente sindical una gran tranquilidad también, porque le permite saber que tiene un respaldo jurídico que es institucional y que no es personal, que no es individual. Esto ha estado arriba de la mesa en alguna oportunidad con el tema de las cuentas, donde ingresan los fondos del sindicato. Son cuentas personales, porque en los casos donde no hay personería jurídica o personería gremial. Entonces, me parece que ayuda para todos, ¿no?
Estamos con Pablo Vienes, el ministro de Trabajo. Ya venimos para la segunda parte de esta entrevista en día de paro general aquí en Uruguay.
No toquen nada.
Estamos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, en este día de paro general marcado por el PIT-CNT. El tema que íbamos a hablar ahora viene o calza justo con este mensaje, porque además, justo fuera del aire, también mencionábamos con Mieres el tema del turismo, qué va a pasar con el turismo. Para el trabajo esto es fundamental, los servicios turísticos. Y cuenta Sebastián, recién me engancho a escuchar con Mieres, tengo un local gastronómico en Salto, acá se junta todo, de frontera, servicios turísticos, gastronómico, dice, ya veníamos trabajando muy poco por la diferencia cambiaria con Argentina. Estamos con muy poco consumo de parte de los locales y muy bajo el turismo aún. Nuestras ventas están un 30% por debajo de antes de la pandemia. ¿Se tiene pensado algo para cuando terminen las prórrogas de los seguros? Se nos va a ser imposible pagar despidos, por ejemplo, dice, ¿no? Hay empleados con antigüedad de 11 años y se nos terminan las prórrogas. Esto es lo que se viene también, ¿no? Sí. Después de las prórrogas.
Es verdad. A ver, el sector gastronómico es uno de los que está más afectado. El turismo.
Sí, el gastronómico más turístico.
Las fiestas, sí. Hay que seguir pensando medidas, algunas están en evaluación específicas para sostener emprendimientos, como se hizo, por ejemplo, con el transporte escolar, con los transportistas escolares, con los concesionarios de cantinas de centros educativos. Por ahí deberíamos seguir avanzando, porque hay sectores que realmente necesitan un alivio que no solo se arregla con financiamiento, que para eso hay líneas de crédito que se han impulsado de manera muy significativa. A veces también, bueno, anunciamos el martes en el marco del diálogo tripartito, que va a haber una ley de facilidades de pago. Es decir, que va a haber una ley de refinanciamiento con deudas, por deudas, con la DGI, el Banco de Previsión Social. Eso va a ser muy importante.
¿Y en materia de despidos o demás? Puede
bueno,
ser
ahora vamos al tema seguro de paro. Por ahora, lo que nosotros venimos haciendo es, mientras da el criterio administrativo, o sea, la norma me autoriza desde el punto de vista de las prórrogas, prorrogar, estamos prorrogando, sin ningún tipo de límite, es decir, solicitan prórrogas, o sea, nosotros tenemos este análisis. La corrida al seguro de paro empieza el 16 de marzo, de tal manera que entre el 1 y el 15 de marzo hubo 8.000 solicitudes y del 16 al 31, 82.000. O sea, fue una cosa tremenda. Y en abril unas 90.000 más, y en mayo ya un poco menos, y así fue bajando. Pero como esas idas al seguro de paro por 4 meses, 16 de marzo es 16 de julio. Y por lo tanto, a partir del 16 de julio empezó a haber una enorme cantidad de... Al final fueron unos 15.000 trabajadores entre junio, julio y agosto que solicitaron prórrogas. Pero fue una especie de embudo, ahí fue un cuello de botella, pero por un problema administrativo, porque había que estudiar las solicitudes, determinar si el trabajador tenía saldo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso se ha cumplido y nosotros vamos a seguir prorrogando. Ahora se estarán venciendo en octubre los 90 días de prórroga de los 4 primeros meses y nuevamente tendremos el criterio amplio de decir, bueno, hay sectores que todavía no se reactivaron, habrá que analizarlo más caso por caso, porque ya el camino de reactivación ha avanzado, pero la idea es ayudar y acompañar, y sobre todo el sector turístico, el sector gastronómico, agencias de viaje.
¿Cuánto se juega con la temporada turística el Uruguay del trabajo y todas estas situaciones que estamos hablando?
Mucho.
¿Cuánto incide?
Y yo creo que es importante, esta es una impresión, o sea, yo no tengo datos, pero lo decíamos fuera de micrófono, nosotros tenemos una recuperación con respecto al seguro de paro muy, muy positiva. Es decir, para dar datos bien concretos, en abril y mayo hubo casi 200.000 trabajadores en seguro de paro. O sea, efectivos, ¿no? No solicitudes puede haber habido más, pero trabajadores que efectivamente cobraron subsidio por seguro de paro, 190 y pico de mil en
abril y mayo.
En junio bajaron a 177.000. En julio bajaron a 147.000, 143.000 por ahí, y en agosto bajan a 108.000. Entonces, y hay alguna medición que da un poquito menos. Y a su vez, esos 108.000, 30.000 son por seguro de paro parcial. Por lo tanto, estamos hablando de gente que ya está trabajando, aunque esté a media máquina. Entonces nos quedan 80.000 en seguro de paro total. Uno dice, bueno, ¿cuánto más tiene que reactivarse la economía para seguir bajando? Teníamos 50.000 en febrero, o sea que la meta debería ser volver al escenario prepandemia. Y para eso necesitamos, yo me siento a pensar y digo, ¿qué necesito? Y que la temporada turística se mueva realmente. Y ahí viene la gran interrogante, porque yo reconozco que, como dijo el presidente, la perilla que manda es la de la salud. Y evidentemente acá tenemos un problema. Problema por lo menos con el turismo vecino.
Tiene que ser más grande.
Y claro, el turismo interno va a funcionar. Y probablemente más que otros años.
Sí, porque
la gente
no
puede salir para otro lado. Pero no alcanza, somos poquitos en Uruguay. Entonces, la pregunta es si tenemos capacidad de captar turismo de extrarregión, que también va a tener pocas alternativas, porque y Uruguay es un destino interesante. Y además es un turismo de alta gama, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver qué criterios ponemos nosotros para que entren.
Sí, con una cuarentena de 7 días no es muy apetecible.
Sí, a nadie le gusta venir
de Europa.
Nadie viene a hacer turismo con 7 días encerrado
cuarentena con playa,
en una habitación de hotel, ¿no?
Bien. Bueno, Escuchamos a Fernando Pereira ahora sobre todas estas medidas que ha tomado el gobierno, porque estamos en día de paro general. Veamos qué nos dijo para ver la respuesta de Pablo Mieres.
Yo pienso que haber renunciado a la carga impositiva de los sectores más poderosos del Uruguay porque son los que van a impulsar la salida de la actual situación, no nos parece a nosotros la decisión más acertada. Por el contrario, nos da la impresión de que apuntar a mejorar el mercado interno, generar condiciones para que las compras públicas de las empresas uruguayas y del Estado uruguayo generen mejores condiciones para la industria nacional, de alguna manera generar también incentivos a la pequeña y mediana empresa vinculadas a sectores que en algún momento van a volver a la normalidad, como el turístico, a los efectos de que las pequeñas y medianas empresas puedan resistir los avatares de una crisis, parecen medidas que hay que tomar con la mayor rapidez posible. Las medidas que ha asumido el gobierno, nadie puede decir que son negativas, lo que podemos decir que son insuficientes. Entonces, si hay medidas insuficientes y buena parte de ese sector de pequeñas y microempresas no puedan resistir esta circunstancia, vamos a vivir un momento muy difícil.
Pablo, al respecto de lo que decía Fernando.
Sí, a ver, primero, nosotros ya teníamos un escenario complicado en materia de empleo y de competitividad empresarial, eso es una cosa notoria. Yo me acuerdo que cuando arrancamos habían quedado unas 7.000 pequeñas y microempresas menos que un par de años antes, o sea, en los últimos años hubo caída del empleo y hubo caída de la actividad en lo que tiene que ver con, sobre todo con las micro y pequeñas empresas. Ahora encima cayó este diluvio y obviamente hay una afectación. Ahora, cuando uno dice nadie puede criticarlas, pero no son suficientes, y lo que pasa es que el nivel de suficiencia siempre va a ser poco. O sea, yo siempre voy a sentir esa sensación de insuficiencia. En realidad, cuando uno recibe de parte de ciudadanos, de personas que están pasándola mal, de sectores, de empresarios, siempre siente que, pucha, tendríamos que hacer más. Y a su vez vos tenés un problema, que es que tenés límites para los recursos, y esos recursos, por otro lado, tenés una ventaja, que me parece que a veces no ha sido suficientemente valorada, sobre todo cuando se armó este debate sobre el informe de la CEPAL, de cuánto habíamos puesto, no sé qué. Ahí hay una cosa que no se toma en consideración y que la CEPAL, en realidad cuando uno lee el informe de la CEPAL lo reconoce en algún párrafo. Lo que pasa es que si vos solo mirás el cuadrito y te quedás solo con el cuadrito, ranking, ahí se arma el lío. Y lo que han hecho algunos es usar el cuadrito. Pero en el texto de la CEPAL se dice expresamente que cuando se toman las medidas de emergencia hay situaciones preestablecidas muy diversas. Y el Uruguay es un caso donde tenemos una estructura de sostén social. Fíjense una cosa, alrededor de dos tercios de los trabajadores tienen cobertura contra el desempleo. Los funcionarios públicos, porque no lo sufren el desempleo, que son un porcentaje importante, pero la mitad de la población económicamente activa tiene seguro de desempleo, tiene derecho al seguro de desempleo. Eso no existe en América Latina. En un estudio de la propia CEPAL dicen, en América Latina la cantidad de trabajadores que tienen cobertura por seguro de desempleo es el 16%. Y agregan en un parrafito, y si sacamos Chile y Uruguay, el porcentaje baja al 6%. Entonces, vos estás comparando medidas de emergencia en países donde tuvieron que bancar la ausencia total de cobertura de desempleo con un país que ha puesto en seguro de desempleo hasta el mes de agosto $260 millones, estrictamente en seguro de desempleo, más unos 20 o más de subsidio por enfermedad, que es lo otro que tenemos, subsidio por enfermedad. Nosotros el día siguiente, el 13 de marzo, dijimos, todo ciudadano que se cuarentene tiene derecho al subsidio por enfermedad. Y de hecho hemos estado pagando mayores de 65 años hasta el 31 de agosto, ahora se frenó, y los que te mandan a tu casa porque por las dudas que estés contagiado, que no está...
¿Cuántos millones de dólares va en eso? ¿Tenés idea?
Como 20 millones es el total del subsidio por enfermedad. Okay. La parte que refiere a...
O sea, el país estaba bien parado en
y tenés en más estructura. Cosas. La asignación familiar para todos los niños en situación de pobreza, que se duplicaron durante unos meses, la tarjeta Uruguay Social, el 96% de los mayores de 65 años tienen ingresos... pensionarios o jubilatorios. Eso en América Latina no existe.
Pero eso está todo en el informe de CEPAL, no se entendió mucho la
polémica. La CEPAL dice, hay una diferencia de estructura de bienestar social entre los países. Y vos, obviamente, si vos tomás todo eso y lo cargás, entonces la situación en Uruguay es muy distinta, ¿no?
Te hago algunas para el final. Algo que reconociste un par de veces que hablamos y que es un problema sin solución, y lo preguntamos de vuelta porque esto sigue así. Los padres de los niños, sobre todo de educación inicial y escuelas públicas, siguen con sus hijos una o dos veces por semana. Sí. Y vos decías, no le encontramos la vuelta para que... No se le encuentra la vuelta.
No, lo hablamos un par de veces con ustedes.
Claro, porque ese padre, para administrar sus horarios, cumplir con su trabajo...
Pudiendo trabajar más o menos en la normalidad.
O queriendo un trabajo siendo desempleado. Dice, que son, ¿cómo hago si dos días a la semana tengo clases y tres me tengo que quedar?
Conozco gente, obviamente, que está con esa situación.
Y ahí no hay una...
No le encontramos la vuelta porque además buscamos. Yo les había dicho que buscamos a nivel comparado y no hay respuestas para esa situación más allá de el contratar a una persona para que cuide los chiquilines. Pero lo que pasa es que eso a su vez es un círculo vicioso, porque si la persona tiene un problema de ingresos y además tiene que hacer un gasto para cuidar a los chiquilines, a esta altura ya... Estamos cerca de...
Están pidiendo que la presidencialidad vuelva completa, más que...
Claro, totalmente.
Bien. Pablo, mires, para el final, una par de preguntas de coalición y política, ya que estamos de final, en este día que hemos hablado todo de trabajo, porque es día de paro general. ¿Cómo tomaste la decisión de Manini Ríos de cambio de postura con respecto al desafuero?
Bueno, es una decisión...
¿Cómo la tomó el Partido Independiente?
Nosotros expresamos nuestra posición con una declaración de la Mesa Ejecutiva Nacional, que por otra parte es mi posición histórica. Nosotros creemos que los fueros refieren a la actividad legislativa y para prevenir de que haya una persecución por tu actividad político-partidaria. Entonces, todos aquellos casos, en el periodo pasado estuvieron dos casos de legisladores que fueron votados los desafueros por episodios ajenos a su actividad legislativa. El caso del senador Daniel Bianchi y del diputado Esquerra. En los dos casos... Nosotros votamos el desafuero y en otros anteriores también votamos el desafuero cuando las conductas que están requeridas por la justicia... O sea, nosotros decimos, la justicia tiene... primero, nosotros confiamos en la justicia, nos parece que puede equivocarse, se ha equivocado, de hecho, y no prejuzgamos sobre la conducta de nadie. Simplemente hay un pedido de la justicia y lo que razonablemente creemos es que hay que dar lugar, salvo que ese requerimiento sea por alguna actividad parlamentaria, en cuyo caso hay que defender y proteger a ese representante.
No es el caso de Manini.
Y no es el caso de Manini porque fueron hechos ocurridos mientras era comandante en jefe. ¿Tiene responsabilidad penal? La verdad que yo no tengo ninguna opinión al respecto porque no me corresponde, porque no soy juez y por lo tanto ni fiscal. Pero nos parecía que, como corresponde en otros casos, había que habilitarlo y lo haríamos si estuviéramos nosotros en la Cámara correspondiente. Esa es la posición.
Bien. ¿Cómo es la relación con Manini? Fuiste muy crítico en su momento, ¿no? Dijiste que usó el cargo en las Fuerzas Armadas para lanzar su carrera política.
Es correcta la relación, es una relación... A ver, esta es una coalición, lo hemos hablado, creo, alguna vez, una coalición que tiene un funcionamiento... atípico, es radial, es el presidente de la República dialogando con cada uno de los partidos. Y eso le permite, obviamente, al presidente manejar mejor el funcionamiento de la coalición y no hay un ámbito colectivo de debate, más allá de que la bancada parlamentaria está funcionando, funcionó para la LUC y el Consejo de Ministros también, pero no hay un órgano político de la coalición. Entonces las oportunidades de encuentro son pocas, pero hay un diálogo respetable, correcto. Por supuesto que tenemos diferencias, es obvio, en distintos temas, pero se puede trabajar en torno a lo que es el compromiso programático del gobierno, ¿no?
Pablo Villares, ministro de Trabajo, como siempre, muchas gracias este rato, muy amable.
No toquen nada.
Darwin, que se quiere poner lindo, es presentado por Itaú. Porque del 10 al 20 de septiembre tenés 25% menos en moda pagando con tus tarjetas de crédito Itaú. En moda tenés Itaú. We'll be right back.
Recibimos aún a Darwin, estado en forma, sin internarse. Cuenta regresiva, Darwin. Usted ha dicho que es cuestión de momento, ya nos presentó a su socio.
No puede más,
no puede más.
Estoy bien,
Buen día, buen día.
Estoy bien, sí, estoy muy bien.
Qué lindo, qué lindo escucharlo bien.
Todavía puedo, más o menos, encadenar alguna palabra que otra, mijo. Pero ya estoy, ya le como que se me está dando vuelta la lengua también, tengo que admitirlo. Y está, cuando se termina de dar vuelta la lengua, cuando se me, ahí se termina todo, ahí me tengo que internar, señor. Eso lo tengo bien claro, eso. Y estoy esperando que me den... Que me termine de dar el, digamos, lo que necesito que me dé, es como un, no es un ACV, está ahí, es más o menos, está, es como una especie de principio y después la promoción de la clínica y está, cuando consiga estoy regateando el electroshock, señor.
Bueno, no, lo único que falta es que hable con Karen para un canje.
Sí, exactamente, estoy tratando de conseguir un Karen. Canje.
Con Karen. Sí, creo bueno, no estoy, se entiende cómo estás. Se entendió cómo estás.
Se me confunden las palabras, señor. Estoy tratando de conseguir un Karen. Hablé con Canje y, bueno, me dijo que iba a tratar. Que me están pidiendo un antes y un después. Y yo no sé si quiero mostrar un antes y un después, señor. ¿Entiende? Eso de la promoción. Sí, sí, entró así y salió allá.
Claro, se expone si hace eso.
Sí, claro, y los expongo a ellos, además. Porque... ¿Quién sabe cómo sabe?
Bueno, ahí capaz que esa es la estrategia. Le dicen, no, mejor no, vamos a no publicar esto. Bueno,
exactamente, es como las rehabilitaciones de Palito Ortega, que te rehabiliza a Guiso y a Sueño, y te hace ver las películas de él, me imagino, no sé, y salen como todos inflados ahí adentro, como Charlie García. O sea, son buenas, funcionan, pero se ve mal. Es evidente que se funcionan, pero se ve horrible. Nadie va a querer hacer eso.
No, señor. Claro, nadie se quiere sentir identificado con el después, ¿no? De alguna manera.
Exactamente. Entonces ya es como hinchado. Claro. Como si se les hubieran vaciado un botiquín en la boca, señor. Es una cosa espeluznante. Y bueno, entonces no sabría decirle yo bien eso, acerca de eso. ¿Qué me estaban preguntando, amigos? ¿Qué más quieren saber? Cuéntenme.
Bueno, está todo bien con respecto a su internación, sus días, sus plazos para la internación. Aquí ya nosotros nos reunimos con su socio en el día de ayer. Es muy particular su socio, debemos decirlo.
Está golpeado.
Gordo, quieren decir ustedes. Gordo y desprolijo.
Es petizo, gordo y barbudo, pero eso no tiene nada que ver
muy barbudo, además.
Está barbudo,
muy barbudo,
buena barba.
Muy difícil ver.
Sí, pero me dijo que es porque está ingresando a la ventrilocuía, señor.
Porque no le quiero ventrilocuar.
Sí, pero no le va a caer bien a la sociedad de ventrílocuos, eso.
Ajá. ¿Por qué?
Con la manga por la rodilla, señor. ¿Qué estás haciendo?
Vestido como rapero, claro.
¿Qué hace?
El mago rapero, que tiene la manga.
El mago rapero, y todo el mundo dice, ¿qué tal? Claro, pero puedes meter 6 conejos dentro de la campera de ella, mijo. No tiene ningún tipo de simpatía de la sociedad ventrílogo. Porque, bueno, está ocultando su herramienta de trabajo.
Ya el bigote está mal visto por los ventrílocos.
Sí, claro. El ventrílocuo de bigote no te lo respetan los otros ventrílocos, ¿eh? Es impresionante. Bueno, las agresiones que sufren los ventrílocos de bigote están a la orden del día, señor. Porque se toma como una competencia desleal. Competencia desleal. Entonces se empiezan a acusar, competencia desleal. Se empiezan a gritar así... Y nadie sabe quién gritó, además.
Claro, se le juntan
el
8.
Problema, señor.
En el público cuando le enloquecen.
Claro, cuando los ventrílocos empiezan a agredir es muy problemático porque nadie sabe quién le dijo quién a qué, señor. Entonces están todos así, se miran así, todo así, hijo de puto, ¿quién me dijo? ¿Qué hablo? Y así, ¿entiendes? Todo el tiempo. Y todo el tiempo, yo no fui. Y el ventríloco, además, tiende a eludir la responsabilidad.
Plenamente.
Es su acto principal, es su deformación profesional, señor. Eludir la responsabilidad de las cosas que se dicen. Entonces nunca dijo, no, yo no dije nunca, jamás te diría eso, estás loco vos. Y así. Claro. Es impresionante, yo he estado.
Sí, ha discutido con ventrílocos.
Ah, sí, con 4 o 5 a la vez, es en lo que se dio.
Sin saber bien con cuál estaba discutiendo.
Exactamente, claro, es en lo que se dio. Bueno, se empiezan a mover las manos entre ellos, además, todos. No, se transforma en una escena dantesca, es muy difícil seguir más o menos el hilo de eso, ¿verdad? Uh-huh. y se aprovechan de esa situación permanentemente. Se aprovechan de la situación del anonimato del ventríloco, ¿verdad?
Claro.
Entonces, bueno, sí, te dicen cosas muy groseras.
Claro, no tienen filtro ninguno.
Exactamente.
Señor. La impunidad genera...
El filtro son ellos, es cuando mueve la boca el filtro. Claro. Cuando deja la boca quieta, ya su cerebro activa lo peor.
Claro, se gastan toda la posibilidad de filtro en dejar la boca quieta.
Exactamente, ahí está todo apretado ahí el filtro y lo demás se corrió del otro lado y es una cloaca, señor, es impresionante. Está hablando un mono. Un mono relojero está hablando. ¿Tá? Entonces, bueno, es complicado, el ventrílogo es muy complicado. Por suerte estamos a punto de extirparlo de la sociedad.
Ya casi no quedan ventrílogos, ¿no? Claro. Eso es un truco.
Hubo un momento ochentoso.
¿No hay varones de la ventrilocuía? Varones de la ventrilocuía.
No creo por ese lado. Bueno, no sé si tenían.
Si entran a hablar las marionetas, se
me tocaba el culo y decía que era su marioneta. Varones de la ventrilocuía.
No, pero fue muy ochentoso, setentoso, ¿no? Sí, desde Chama y Cholita, ¿cómo era el gallego?
Moreno. Y Macario.
Mario Moreno, señor. Mario Moreno, sí. Claro.
Sí, pero después no hubo otro momento así, auge televisivo, mediático grande. No sé si en redes si hay un youtuber
ventríloco. Sí. Pasa que con la disponibilidad tecnológica de hoy es un truco que perdió la gracia también.
El muñeco ya de madera. Y medio que un poco también en algún momento creo que como sociedad resolvimos que estaban locos los ventrílocos, ¿no? Una cosa que todavía no hicimos con los imitadores. Pero que nadie, la verdad, no sé cuándo va a llegar, pero va a llegar el día en el que nos pongamos de acuerdo y logremos determinar que los imitadores están locos.
Claro, se los desplaza del lugar de artista al lugar de paciente, ¿no?
Exactamente. La escena es siempre, la decimos que para graficar la locura del imitador, que es que... en un momento abrió tantas puertas de su cerebro y voz y todo que no sabe a cuál volver. No sabe cuál es la habitación de él.
Él se transforma en una imitación también.
Exactamente, es una imitación de él, de lo que recuerda de él, de una puerta que respondía a su cuarto, pero que ya no sabe bien cuál es, y entra y son todas las habitaciones más o menos parecidas, y no está del todo seguro, es un corredor con una cantidad de habitaciones, no sabe cómo volver a la inicial.
Señor. No puede volver a la normalidad, sino que tiene que fingir su propia normalidad.
Exactamente.
Es durísimo.
Ordena la habitación como para hacer que es él, pero ya no es él, señor, ya lo sabemos que no es él.
Es muy duro eso.
Quedó tomado por todos los otros personajes que interpretó, ¿verdad? Y bueno, entonces, pero por ahora vienen quedando del lado de la gente más o menos normal, digamos, ¿no? No así el ventríloco.
No, así ya está estigmatizado.
Sí, totalmente.
Bien, pero allí interesante.
Me decía, con esos pezones podemos taladrar un muro. Varones, la ventriloquía. No. Y después se lo adjudicaba a su muñeco. Claro. No soy yo. Fue el muñeco. Varones de la ventriloquía. Y bueno, entonces dije.
No, claro. Es una historia muy dura. ¿No?
Mi jefe es ventríloco, dice acá. Alguien acá, ¿ya? Tiene un
jefe. Y bueno, no, está escribiendo una marioneta, justamente. Los empleados ventrílocos que conozco son la marioneta, señor. Y capaz que le carga el que le carga el baúl o algo así, pero no conozco ningún otro, mijo. No conozco porque encima de lo que tiene el ventríloco es que labura solo.
Claro.
Ahora solo porque...
No necesita nada,
claro. Y no ponen el BPS, no están en el BPS los muñecos, señor.
Sí. Hay ventrílocuas, preguntan acá. ¿Existen? Muerte el patriarcado de los ventrílocuos.
Sí, está todo. No está la cuota ventrílocua, señor. No le han abierto el espacio a la ventrilocuía femenina.
Jeff Dunham, ventrílocuo, muy famoso, muy gracioso. Dicen acá, no lo tengo. Estoy estudiando ventrilocuía. Casi que no hay en Uruguay. Yo le pregunté en dónde, me dice, ¿de dónde se puede?
Autodidacta. Bien.
Claro, por YouTube, señor. Debe haber mexicano que hagan tutoriales de ventriloquía.
Yo sigo a un ventrílocuo argentino en Instagram. Está todo limado.
Se pueden encontrar ventríloco en Instagram.
En Instagram, ventríloco, pasanos
qué
el dato.
Espectáculo, me dijo, qué bueno. ¿Y se saca foto? ¿Qué hace? ¿Qué?
No
¿cómo
sé.
Es?
¿Eh? No, hace videíto.
Hace videíto en el borde de la piscina. ¿Qué hace, señor? ¿Cómo es? ¿Y están contentas su mascota, su marioneta? Están todas contentas. Son todos,
claro, sí, en el Instagram es para arriba.
Una niña ventríloco. Es feliz. No saben, las marionetas salen, pero agradeciendo, señor, agradeciendo la vida hermosa que tiene.
Varios mandan link de algo muy actual del Got Talent estadounidense, parece que es, no sé dónde es, pero una niña ventríloco ganó en ese Got Talent.
Ah,
nos dicen acá.
Está toda loca.
Sí, nos ponen.
Imagínese, señor, niña y ventríloco. Uno que no sabe todavía muy bien quién es, uno de niño, no deberían permitirlo. Debería estar prohibido la ventriloquía antes de los 18
claro,
años.
Los menores de edad, claro.
No, los menores de edad no pueden hacer. Yo prefiero que tome vino, mi hijo hipotético, a que sea ventríloco.
Es menos peligroso.
Si un día llego y está con un muño que me está hablando y tengo la boca cerrada, digo, la puta madre, vení, vamos a tomar unos whisky, vení. Vení, po, vení.
Mírenla, la niña es excelente.
Vení, vamos a peinar esta raya, dejate de joder, dale. Y ya le damos a la frula nomás, derecho.
Claro, derecho, duro es más difícil, además.
Hay otra escena de la colombiana.
Es más fácil salir de la frula que la de ventriloquía, ¿no? Porque igual le quieras, búscale que. Igual te va a quedar así, ¿eh? Te va a quedar todo, va a quedar toda la mandíbula así, así que no te preocupes. A vos lo que te gusta es tener la boca toda tensa, vení, vamos a darle esto. Y le damos una sanfeta, le pido una sanfeta.
12 años tiene la niña, nos cuentan acá, nos mandan pila de videos. Bueno, después
lo
veremos. ¿No? ¿Por qué va a
estar prohibido? Totalmente.
Es un talent que tiene.
Bueno, no, es un talent, es un token que tiene. ¿Cómo es que se llama? Un top, eso. Un
token.
Tiene un top. No, es America Got Top, se llama eso, señor. Y cada uno va y muestra su top.
Es un top.
Es lindo ese, claro. Ese reality lo podemos hacer, dura menos, son 10, 12 minutos.
Sí.
Uruguay Got Top, y cada uno va y muestra su top. ¿Qué le parece?
Es espectacular. Sería lindo armar el jurado.
Y yo junto a las miguitas, dice uno. Yo sigo juntando a las miguitas y hago montañitas de miguitas. Dice, mirá qué montañita de miguitas. Y vemos la montaña de miguitas. Sí,
estoy revisando muy bien los correos porque estoy a punto de entrar en bicho, sí, Tito. Sí. Porque hay una maga rubia uruguaya que te hace ventriloquía. Ya no sé bien.
Ah, sí, le están por hacer la caída.
Están por hacer la caída.
La bueno, pero eso es único, sí, señor. Sí. Solo la radio mantiene eso.
Es que sí que es cierto, ¿no?
Es la única, la radio es el único medio que sigue citando a Micho Tito, claro. Cabezón sí, y juguetón.
Ya cuando vi rubio, uruguaya, maga, también te hace ventriloquía, ya empecé a dudar. Él sigue diciendo que es cierto.
Fue tu paranoia en este caso.
Bueno, hay también, se ve muy mal a la pechugona en el mundo de la ventriloquía. También como competencia desleal, señor. Porque desde abajo del escenario queda completamente tapada la boca. Señor, completamente tapado. Entonces es una competencia leal, igual que el bigotudo. Claro. Fuera bigotudos y pechugonas, decía cartel en un pasacalle.
Una reivindicación gremial.
Exactamente.
Sí, acá nos llega un dato inquietante por Telegram que dice que el hijo de Víctor y sus marionetas es ventrílocuo.
Eso es tremendo.
Eso es un dato.
Eso es tremendo porque el padre no las hacía hablar a la marioneta. No. Ya que él le dio la voz. ¡Oh! No quiero saber lo que es el hijo del hijo de Víctor y su marioneta, señor. No sé qué va a salir.
La tercera generación
puede salir cualquier
cosa. Pinocchio.
No, es terrible, claro, exactamente. Sí. Debería ser una marioneta que hace hablar a su
portador.
A un ser humano, señor, exactamente.
Fa.
Qué fa. Duro.
Esperemos
el
que
hijo
no
de
cierto.
Víctor, entonces, no es ventrílogo.
Eso dice Agustín por Telegram.
Qué espanto, viejo. Espantoso.
Gracias, que mandaron la historia de la niña ventrílocua que emocionó al jurado y ganó con tal. No sé si es británico o estadounidense, es una rubia con un muñeco rosado y blanco.
¿No va a emocionar una grandota? Niña loca a esa edad, señor, por favor, a todos. No,
precioso.
Total en global.
Global,
sí. Una niña loca de 12 años, completamente loca, nos conmueve. Así hable Comodora la Exploradora, nos va a conmover. Un poco de rechazo nos va a producir también ya la Comodora la Exploradora, pero nos va a conmover, señor.
Sí, Aldo Martínez también sabe hacerlo, no sé.
América.
Puede ser, tiene mucho talento.
Aldo Martínez sabe hacer todo.
Sí,
señor.
Mucho talento actoral.
Aldo Martínez sabe hacer todo. Bien. Por favor. Pues sí, así que bueno. Claro. Vamos a la...
Estoy induciendo con la rubia uruguaya maga, que capaz que es cierto, capaz que me están jodiendo.
¿Es maga o ventríloco?
Es maga y ventríloca. Hace ventrilocuya y es maga. Es Judy del Bosque, se llama. Yo no sé si me están jodiendo. Si
Judy del Bosque.
Judy. Ahora la encontró, loco, la está buscando, escribe,
como que no, estoy hablando. Quiere que le crean.
Cada dato me complica más. Pero bueno, capaz que existe, le estamos haciendo.
Sí, ¿cómo no va a existir, señor?
Puede ser parte del medio. Parte todo del... esto por la barba del Moncho, que sí. No es ventrílocuo.
No, pero quiere ingresar en ese mundo.
Está en ese mundo y yo le recomendé que justamente tomara el camino contrario, porque está muy mal visto y se va a encontrar con una cantidad de prejuicios. Los ventrílocos no lo ven como alguien. Es casi como el doping, la barba. En el mundo de los
juego sucio.
Exactamente, señor. Ya le digo, ese es como el doping en muchos deportes, o como no doparse en el ciclismo. Tenía mucha sospecha.
¿Y este por qué no se dopa?
¿Por qué tenés? ¿Qué te toquetearon genéticamente a vos? Claro. La puta que te parió. Dale, vení. Vamos a mear juntos, a ver qué color tiene Tony. Dale.
Bien, gracias a todos los que dicen, sí existe la maga, sí existe la maga, es argentina, amiga de Moria, dicen acá, esposa del doctor Elbaum, no sé.
¡Qué petal!
Es un combo completo.
¡Qué petal! Puede haber sido creada en un laboratorio ella, señor. El doctor
de la clínica de gasolina. Sí,
el doctor Elbaum, ese es Uruguay.
Sí, es la clínica. O sea que es la mismísima doña ortomortecular, señor.
La conocés, ortomolecular. Yo no la conozco.
Doña ortomolecular.
Judy del Bosque, es la mujer del doctor Elbaum, el que te hace adelgazar a los gordos. Dice, bueno, sí, a los gordos Gucci. Dice acá. Ay, bien, buena. Acá me mandan fotos.
Así que el doctor ofrece el tratamiento ortomolecular y tiene una mujer maga.
Y ventrílocua, además.
Y ventrílocua, maga y ventrílocua.
Del Bosque.
Es espectacular.
Tiene todo.
Es espectacular. No puedo creer que alguien se deje acostar en una camilla adentro con ese panorama. Yo me voy.
Está bien, ¿eh?
Yo no puedo confiar, no puedo creer que alguien confíe en ese. Bueno, Moria, solo Moria puede confiar en ese tipo de situaciones. Sino que tiene.
¿Hizo su ingreso a Paraguay como lo hizo? No va a ser.
Sí,
tiene mucha fe en Moria.
Confianza tiene, sí. Y tiene una capacidad para asimilar escenarios llenos de freaks. Que es casi única, señor. Ella incorpora, su organismo tiene esa capacidad, ¿no? Los asimila. Es brutal.
Parte del medio, ya venimos.
No toquen nada.
Claro presenta a Darwin, que todavía no entiende cómo no te pasaste a un plan Claro con 60% de descuento por 12 meses. ¿Qué esperás? Cámbiate a Claro.
Darwin, adelante, continuamos.
Sí, Hugo ayer dice que un tirón de oreja, señor.
Creo que sea lo que se refiere.
Parece que el pandemianal y tirón de oreja, dice.
El pandemianal es Álvaro Delgado, secretario de Presidencia. Sí. A veces cada tanto, ahora hace mucho que no es tanto, se le aclara a la gente, ¿no?
¿Qué cosa?
Y pues no saben qué es el pandemial, Darwin, ¿quién es?
El pandemianal,
señor. Pandemianal. No saben porque usted lo dice mal.
Saben que yo lo digo mal.
No sabe, sí. Y se te corrige, pero no lo adquirís.
No, el pandemial. Para mí es pandemial.
Pandemianal trainer.
Pandemianal trainer, señor. Y ya. Bueno, es una... Nos hizo tirones de oreja por la fiesta, dice, por los cumpleaños, no sé cómo. Volvimos al coche de tirar las orejas por los cumpleaños.
La vieja tradición,
dice que no hay que hacer, que no hay que festejar, que solo hay que tirar oreja, una cosa así. Eso es lo que entendí, pero me parece que lo entendí mal.
Sí, no es así. No, que no hay que hacer fiestas.
De más de 60 personas, porque hasta 60 personas y 2 horas y media está habilitado, Darwin.
En locales habilitados.
Hasta 60 personas y 2 horas. En realidad fue muy confuso ayer, sí. Porque él arrancó diciendo que no hay, las fiestas están todas prohibidas, y más temprano el Ministerio de Salud Pública había dicho que se seguía con la idea de la...
Sí, de los límites eso de 60 personas, 2 horas y media, pero él después, más adelante, se corrige, pero dice que es para fiestas infantiles y en realidad no está establecido eso.
No, lo que dice es, hasta 2 horas y media, abro paréntesis, el comunicado abre paréntesis, dice, con recomendación de que sean fiestas infantiles. Pero eso es muy raro, porque si cumple 40 años, no... A no ser que le compre.
¿Por qué no, señor? Si tiene Alzheimer, le puede hacer una fiesta infantil. Claro. Estamos por llegar al día del Alzheimer, señor. Se los voy a recordar más sobre la fecha porque ya sabemos lo que pasa. El 21, pero bueno, el 21 se los voy a recordar. Feliz día del Alzheimer, ¿está? Entonces le decía que los lentes, me parece que él nos estuvo rezongando.
Sí, sí, eso sí, es hubo un rezongo. Del pandemia, ¿no? Del ministro de Salud también.
Sí, porque toda la de la fiesta, está con el tema de las fiestas ahora, señor. Ayer charlaba de eso un amigo, yo sigo pensando que a la gente le gusta eso, que es popular.
¿Qué cosa?
Claro.
Que es popular.
Ah, que sale de este reto.
El rezongo es popular, señor. Es una situación. Y que nos hace sentir identificados. Ya, todo, qué bien, decimos todos mientras expulsamos gotículas para todos lados a medio metro de otra persona.
¿Sí? Sí, habría que preguntar a historiadores, economistas, si esto es el estado paternalista en su más pura acepción, digamos, ¿no?
No, al lado de los paternalistas que se han vuelto otros, señor. No. Un estado paternalista de antes, señor, de la vieja normalidad. Un estado paternalista que vuelve a las 9 de la noche. Acá se dice, ¿qué pasó? ¿A quién tengo que chanquetear? Me parece que. Y a mí me gusta ese estado paternalista. Me gusta mucho más que el estado paternalista de ahora, que está todo tipo, ¿qué te pasó? ¿Querés que te ayude? No, salí, tarado. Salí, que esa es mi madre. Eso que estás haciendo lo hace mi madre. Y lo hace mucho mejor. ¿Por qué no te vas a pescar? ¿No te gusta pescar? Ese tipo de reacciones, señor. Sí. Pero para mí, nosotros disfrutamos con eso, señor. El rezongo, ya sabemos que es una de las debilidades del ser humano, de las cosas que más disfruta, señor. El tirón de oreja, ¿le quieren llamar tirón de oreja? El tirón de oreja, que es uno ve hacerlo al niño por imitación con el perro, con el hermano menor, con lo que sea.
Sí, sí, usted contó que hipotético lo hacía con la aspiradora inteligente, ¿no?
¡Ah! Le encantaba decir, ¡no, que te! ¡No, no, por ahí no! ¡No, esto sabe! ¡Este robot no sabe! Y así, señor, ¿entiendes? Sí. Pero una satisfacción, una recompensa le generaba en su cerebro eso. Y para mí lo que estamos llenos ya en este país, por la forma extraña en que el cobicho vino a no acecharnos, digamos, en la que lo deprimimos, me parece que está lleno de virus planistas no asumidos. Creo que en este momento somos más los virus planistas que cualquier otro, pero hay muchos que no se asumen, ¿entiendes?
Ajá, no salen del closet.
Exacto, hacen todas las cosas de virus planista, pero después dicen, no, ¿con quién estuviste? No, claro. No me digas que fuiste un cumpleaños. Sí, sí, estaba contigo en el cumpleaños, éramos 40, ¿te acordás? Estuvimos 6 horas. No, entonces no te puedo saludar. Ese tipo de actitud, ¿entiendes?
Sí, las hemos visto acá, ¿eh?
Sí, 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 tenemos ejemplares. Acá, no vamos a nombrar a nadie.
De repente nos encaja un codazo, porque ya no es el codo, porque después que uno se saluda un tiempo, cuando te imponen el codo de vuelta es un codazo.
Entonces, ¿y vos no estuviste? Sí. ¿Ayer no estuviste?
Ayer no era, ¿qué pasó?
Fumando una anguila con 6 árabes.
De la misma pipan.
De la misma, claro, metiendo la trompa ahí. ¿Y yo? ¿Qué? Y se va. Distancia social, ya, ¿entiendes? Sí, sí. Está como lleno de esa gente, señor, que después se asusta, llegado el momento de lo que hizo la otra gente, y esa persona estuvo haciendo casi lo mismo, pero como que no lo incorporó, no lo registró. Para mí eso es lo que abunda en este momento.
Sí, sí.
Somos todos más o menos así, como virus planita no asumido, señor. Es más difícil todavía entender que el tapado. Porque el tapado sabe que lo tiene que ocultar.
Claro. El no asumido se olvida, actúa naturalmente y de golpe se desnaturaliza.
Exactamente, en el medio de un cumpleaños dice, ¿qué hacemos todos acá? ¡Imbéciles! ¡Inconscientes! ¡Estamos poniendo riesgo la salud de todos! Y hace un escándalo y dice, ¡ay, queda todo el cumpleaños!
¿Dónde ubicamos
hace 2 horas y media que estaba.
Claro, acá. ¿Dónde ubicamos al presidente? Con un virus planista no asumido, después de ver sus ruedas de selfie, carne de
¿dónde ubicamos al presidente? No sé, necesitamos un GPS, porque está permanentemente moviéndose por todo el país.
Casi, hay que seguir al helicóptero.
Bueno, ayer estaba en la rural y selfie viene, beso, va con tapaboca y beso, pero después sacó tapaboca.
El refriego de tapaboca, señor.
Refriego de tapaboca.
El refriego de tapaboca es lo peor que puede haber porque ya después la gotícula no sabe cuál es de quién, ¿entiendes? Es como mi granja y la granja, y chiesa. Ya uno no sabe de qué está hablando. ¿Estás hablando de granja? ¿Estás hablando de la granja o estás hablando de qué estás hablando, chiesa? El peruano ya no sabe de qué, el dueño del viejo peruano ya no sabe qué es de él y qué es del Estado, y que se lo va a quedar el Estado, ¿eh? Se lo va a terminar quedando, mi granja se lo va a quedar el Estado, ¿sí? Parece que lo vamos a cagar al peruano ese. Y bueno, entonces volvió el pandemia, ¿no? Para hacer esto que me parece que nos gusta, porque sentimos como bien, puso orden. Y seguimos, ya estamos en la cuarta capa de hacer como que hacemos, digamos. Esa es la nueva normalidad, es ir acumulando capas de cosas que uno hace como que hace, pero en realidad son todas actuaciones sobre actuaciones sobre actuaciones sobre supuestos y sobreentendidos, ¿entiendes?
Estamos sí, echando alcohol 70 imaginario sobre los zapatos.
Es que la calle Pau después del enojo se dio vuelta y agarró una tabla con la mano, carne, después de darse beso con todo el mundo que le ofrecieron. Sacó el tapabocas, estaba comiendo carne en un lugar cerrado. Ahí 70 picada, personas, picaditas, 70 personas, todo cerrado.
Exactamente. Con los dátiles, además, con ellos los dátiles que antes que no podías tocar la palta porque venía uno y te metía un electroshock de atrás y te decía con una pistola taser y te decía, no toque las patas, asesino. Y ahora viste la vuelta y mete los dedos así, como una gaviota, se tira un coso para dentro de la boca. Y bueno, está, es así.
Así es el virus planista no asumido.
Eso es lo que pasa con el virus planista no asumido. Y cada 5 minutos se escandaliza. Y bueno, está, hay que tomar como una nueva forma de individuo, que además es muy habitual y representativa. Así que, bueno, nos vinieron a avisar que tenemos todos los brazos flácidos de tanto bajarlos, que tal parece que aflojamos. Además de ponernos la peluca de pelo verde, el collar de flores, los lentes gigantes y la corneta que ya la veía corta, ¿verdad? Ese es más o menos los datos que nos estuvieron dando.
Esa es la sociedad.
Exactamente. Eso es lo que estamos haciendo mal como sociedad. No compartan el pirulo que se alarga y se acorta. Ese pirulo es Carmela. Este es un reservorio del virus, señor.
Es un tanque de virus.
Es claro, cuando vuelve el pirulo ese, después de inflarse, se te mete la gotícula hasta la tráquea. Es impresionante. Es como un paredón de gotículas que te haces. Como un fusilamiento de gotículas. Un goticulomasaje del trato respiratorio que te tienen que intubar ahí mismo. Es impresionante, señor. Impresionante. Es una cosa. Yo he visto morir gente con ese pirulo en un casamiento. Ahí mismo. De COVID.
De COVID, ¡ah! Fulminante.
De COVID, sí. Porque se lo preta el pirulo. Ay, agarro el pirulo que dejó el otro ahí en la mesa. Y cuando vuelve, ¡pum! Cae el tipo.
Le dio espacio al virus.
No respira más. Sí. Le dio espacio al virus, señor. ¿Y qué hace el virus cuando le hace espacio?
Contagia,
señor. Como los 9. Cuando le hace espacio, te la manda a guardar. Bueno, entonces el secretario de presidencia dijo que. Sí. Perder los resultados obtenidos por una fiesta no es la opción de hoy. El sábado que viene capaz que sí, pero hoy no.
Hoy no.
Es bueno que abra la posibilidad de que sea opción en otro momento.
Es verdad, no lo descarta futuro.
Exacto, no es la opción de hoy.
Hoy.
Bueno, está bien, eso es el libertad responsable. Sí. Capaz que en otro momento decidimos tener una libertad un poquito más irresponsable. Y después puso como ejemplo de la preocupación de las autoridades Costa Rica. Está de moda esto de
Costa Rica. Sí, ahora Costa Rica.
Sí. Y la están Alberto Fernandeando con esto de Costa Rica. Es lo peor que se puede hacer, ¿verdad? Ya quedó demostrado con Alberto Fernández que todos los países que nombró ya están mejores que la Argentina. Y entonces puso el caso de Costa Rica, dice, y lo tenía, estaba perfecto esto, no sé qué, tenía 1056 casos de COVID-19 en Costa Rica en junio y Uruguay 823. Pero el 12 de septiembre Costa Rica 54.000 casos y Uruguay 1.770. ¿Qué quiere decir esto? Que están mucho más cerca de la inmunidad que nosotros. Eso quiere decir que van a estar un poquito menos paranoicos dentro de 2-3 meses.
No, eso lo tiraron porque en junio íbamos parejo en el sentido ese muy muy complejo de vamos bien.
No es muy complejo, es todo lo contrario, muy complejo, señor.
Por eso, vamos
es
bien.
Lo más burdo que
por eso, vamos bien los dos, decían en junio. De repente se le disparó a Costa Rica, ahí, vieron que puede ir bien y de repente...
¿Qué quiere decir esto? Que esto está controlado hasta que se descontrole. Me encanta
eso. En realidad la frase no es exactamente no es así, esa, Darwin. Esto no está controlado hasta que se descontrola. Sí,
se lo corrigieron
textual.
En prensa.
Sí, el redactor se lo corrigió.
Señor, claro, yo la leí. Así que ni siquiera la dijo bien.
No, tuvo unos primeros 5 minutos.
Se le descontroló la primera parte. Se le cantinfleó la primera parte del descontrol. Sí,
no,
esto no está controlado hasta que se descontrola. Eso es más difícil de entender. Pero esto está controlado hasta que se descontrola. Me encanta como frase de entrada a una cantidad de lugares públicos. Esto está controlado hasta que se descontrola. Es la definición perfecta del descontrol, señor.
Sí, claro. La pérdida de control.
Para tanto para la casa de Anita como para el hospital de clínica. Sirve, ¿entiendes? Sí, sí. Esto está.
Es entra, un mensaje
usted
claro.
Entra a un lugar y dice: esto está controlado hasta que se controle. Y dice: está bien, no claro. Faltan a la verdad acá.
No.
Es así, es lo que suele suceder con lo de control. Está controlado hasta que se controle. Uh-huh. Y bueno, lo vamos administrando y acá no hay nadie curado hasta que no haya una vacuna. Mm-mm. Que tampoco podríamos hablar de que esté curado cuando llegue la vacuna, porque
estaría inmunizado en todo caso.
Claro, no conviene hablar mezclar vacuna y cura en la misma frase, porque
sería un fracaso de la vacuna que haya que curar a alguien que se vacunó.
Exactamente, sí, no, y justamente es de las cosas que la vacuna no ofrece, señor, una cura.
No.
Uno no se puede vacunar después de que adquirió el problema.
Sí se puede curar hoy en día.
Sí, sin vacuna.
Sin vacuna.
Exactamente.
Se recupera. La mayoría de la gente.
No, los primeros 5 minutos
de la ayer fue... La cura, claro, sí, la cura en el 98,9% sí. De los casos, la cura viene sola.
Sola. No,
¿sabe
no,
quién la trae la cura? Los días la trae la cura, señor.
No, el arranque fue, capaz que fue falta de fútbol, que tenía...
Claro, hacía tiempo que no iba a la cancha.
Hacía tiempo que no estaba en la cancha, 45 minutos de conferencia de 8:30, no sé. Pero arrancó, estaba bravísimo.
No, y después sí aclaró algo que me parece que es fundamental, que es que no se va a permitir que se haga todo aquello que no está permitido. Eso está muy bien.
No, tuvo un día.
Eso es fundamental. Me parece que el pandemia en ese sentido acierta, porque le tiene que aclarar eso a la gente. Señor, no se va a permitir que se haga todo aquello que no está permitido. Está perfecto. ¿No? Entonces sí, si el hombre nos lo aclara de esa manera, me parece que no hay nada más para decir, ¿verdad?
No. Bueno. Sí. Bueno, ¿cómo lo va a hacer, no? Porque hay cosas que no están permitidas que para controlar requerirían un trabajo.
No. Pero él está diciéndolo, no haciendo.
Okay.
Ese es el problema con decir no se va a permitir que se haga todo aquello que no está permitido. No se va a permitir, alcanza. Por eso es que no debe seguir en esa frase, porque de todas maneras siguen siendo palabras.
Sí, está bien.
Es como hechos, no palabras.
Es
el mismo
palabra.
Estado de situación que ese tipo de frases, señor. Hechos, no palabras. ¿Y con qué los dijiste? Yo te veo diciéndolo, a no ser que seas ventrílocuo. Bueno, ahí cambia un poco la cosa y puede generar una confusión o por lo menos una discusión. Uh-huh. En la situación. Eso nos dijo el pandemia, ¿verdad? Uh-huh. Pregunta, ¿qué pasa con el cotillón responsable ad hoc?
Ay, bueno...
No.
Existe.
¿Nadie sacó todavía un cotillón pandémico? No me refiero a gorros de la representación de la gotícula del cobicho, esa pelota con materita, ¿entiendes? Uh-huh. Uh-huh.
Eso no.
Eso tiene que haber, sí, sí. Piñata, de eso, todo.
Usted habla de un cotillón sanitariamente correcto.
Exacto. Epidemiológicamente correcto.
Uy, ¿cómo sería?
Máscaras, claro. Mamparas individuales.
Claro.
Está bien, claro.
Grandes.
¿Me entiendes?
Claro.
Le pone claro, cosas fluorescentes, unos ojos de gato fluorescentes, le dibuja un pito. Yo qué sé, divertimento, ¿entiendes?
Sí, claro.
Está bien. ¿Cómo es el cotillón? Sí, implementos que ayuden a guardar la distancia de 1.5 metros.
Exactamente. Ah. Ahí le puede dibujar una gotícula en la mampara, también es divertido, es un chiste, ¿entiendes? Una gotícula grande de ellos. Escafandras de astronauta.
Está bien.
Ventiladores charrúa, tapabocas hawaianos, un enganchavagones de trencito que vaya de cintura a cintura y genere 1.5 metros de distancia entre vagón y vagón.
Qué lindo.
A mí se me ocurre una cantidad de cosas de cotillón, señor. Pelucas que húmedas que satanizan.
Oh.
Que van satanizando. También en lugar del coso de espuma, coso de hipoclorito. De la...
Ese está bien.
Se van tirando, señor.
Puede irritarse.
El otro, el que es como una especie de extintor, pero ¿sí? Con una manguerita chiquita.
¿Sí?
Y le va, ese también, señor. Y entonces se carga el tanquecito atrás y le va satanizando a todos.
Claro. Alcohol 70, festivo.
Claro. Todos los vienen los recipientes ahora que dicen no contiene alcohol. Al revés, contiene alcohol al 70%.
Exacto. Y espuma. Alcohol 70 y espuma.
Qué
Pero con alcohol y todo satanizado, señor. Y ahí hacemos fiesta de 200 personas igual, si se
están satanizadas.
Claro. ¿Qué le parece?
No está mal.
Me gustó lo dos.
Me parece que entonces lo que le están poniendo es cucusa. Y todos se quejan. Van ahí, se disfrazan de robot fosforescente. Y dicen, déjenos abrir, no sé cuál, déjenlo otra. Bueno, vamos a meterle cabeza a esto. Sí. Vamos a hacer cotillón. Para el cotillón sanitario. El famoso
chifles,
cotillón
pitos
sanitario.
Y cornetitas con mampara. Pero que escupiría, claro, que te queda la mampara lo que escupí la gotita.
No, la mampara va, sí, la mampara sí. Estamos, ya la tenemos. Pero y además con, échelo a ese. No me gusta.
No le gustó.
Eso siente, échelo, porque no vas a trabajar en nuestra empresa, ¿sabes? No vas a trabajar en nuestro unicornio.
Jorge, afuera.
Jorge,
fuera de nuestro unicornio.
No sos parte de nuestro unicornio. Cuando nos compren 1.200 millones de dólares. Sí. Bueno, te vamos a no vamos a acordar.
Bueno, acá tira Fede el nombre de la empresa, Kobe John.
Dice, ¡ah, qué lindo, Kobe John! Fede, vos ibas a dar nuestro
Fede,
unicornio.
Estás adentro.
Fede, sos parte de este unicornio. Después elegí que parte del unicornio crece. Me encantó. Kobe John. Bueno, y la esposa de Yalina, en realidad no la esposa de Yalina, Yalina nos contó algo, sí. Además de decir que si uno le da un pequeño espacio al virus, el virus va a hacer lo que sabe hacer, contagiar gente.
Sí, porque tuvo doble presentación ayer, dos tablados, hablando de carnaval, claro. Y demás, Yalina en el Parlamento y en Presidencia.
Está, y entonces te dice que es eso, que va a hacer lo que ya hace, que contagiar gente. Igual el virus le tiene que dar un pequeño espacio y le tiene que dar más de una persona.
Claro.
Porque si no va a poder contagiar. Le tiene que dar una de las personas que tiene ese pequeño espacio, también tiene que contener al virus, porque si no tampoco va a poder contagiar el virus. Uh-huh. No es que se quede ahí encerrado esperando, ay, ojalá que se metan en este pequeño espacio dos ahora, así me les entro por las fauces. ¿Entiendes? Sí. No funciona.
No.
El virus.
No. Un concepto de espacio.
A no ser que estemos en una readaptación de la frase del el doctor Muerte de la Argentina. Vio que lo desaparecieron, ¿no? El doctor Khan está en el pozo de Asqueta. En el pozo lo enterraron. Yo no salió mal, el doctor Khan. Y entonces el doctor perro ese, que sí. Decía que cada vez que uno salía a la calle salía a buscar el virus. Capaz que esto es una adaptación y es, sí. Lo que dice Salinas es cada vez que uno entra a un espacio pequeño, el virus hace lo que sabe hacer, señor, contagiar gente. Es impresionante cómo sabe contagiar gente el virus. No es exactamente que contagie el propio virus tampoco, es que se introduce en otros organismos. No sé muy bien si yo lo definiría como es lo que sabe hacer él.
El virus, de hecho, es inerte, Darwin.
Claro, ni siquiera es un ser vivo.
No.
El virus. Básicamente no sabe hacer nada. Saber no sabe hacer nada.
No.
Creo
que
mi hijo hipotético sabe hacer más cosas que el virus es.
Sí.
Es increíble.
No, sin duda.
No, sin duda no. Sin duda no, usted no lo conoce. Usted no lo conoce, no sabe lo que Dick es. Es impresionante lo que Dick es.
No, y necesita mucho menos activación que el virus, que no necesita nosotros.
No, me dicen que porque es varón, que no sé qué, que después, que los primeros 4 años son mandriles. Sí, yo entiendo, pero está pesada la cosa.
Pero sabe más cosas que el virus, seguro, porque el virus lo único que es información genética que luego cuando entra en contacto con las células logra reproducirse. Y a partir de ahí contaminar un organismo.
Ahora me parece que mi hijo hipotético es eso y no entró en contacto con las células todavía. Es información genética por ahora mi hijo hipotético nomás. Es una cosa ahí prácticamente inerte, señor. Le compré un pelopasto de eso y creo que sabe hacer más cosas que mi hijo hipotético.
Bueno,
el pelopasto.
Crece el pasto.
Y entonces dice que en lugares cerrados las personas están en permanente contacto con abrazos, besos y vasos compartidos. ¿Está? Díganle a todos sus hijos adolescentes. Ojo, los lugares cerrados porque las personas están en permanente contacto con abrazos, besos y vasos compartidos.
Bueno, no todos los lugares cerrados, está hablando de una fiesta, ¿no? Que la gente
no,
saluda.
No, no sé, señor. No, cabina telefónica, por ejemplo.
No, por eso
para
no.
Para ver, ¿cómo?
Abrazos, besos y vasos compartidos.
El hombre es un lugar cerrado, mucha gente, y la gente no está en los abrazos, besos y vasos compartidos.
Sí, en
el ómnibus.
No, señor, todo el tiempo. Uno no sabe dónde le quedó el vaso, señor, en el ómnibus. Es un problema permanente. ¿Cuál es mi vaso? Grita.
Bien.
Y bueno, y los besos ya sabemos, el guarda.
A los besos.
Varones del transporte urbano capitalino. Me subí al ómnibus, le dije un boleto y me dijo sí, pero antes, dame un besito. ¿Cómo anda? Varones.
No dan besos los guardas, Darwin. No.
Se salvaron justo los guardas. Los corrió antes en las máquinas que los varones de los ómnibus, señor. Hubiera sido una explosión. Entonces. Está, y le dijo esto, escuché la anécdota de Yalina.
Escuchémosla. Es esto fue en el Parlamento.
La verdad que está preocupado, como estamos todos preocupados. Y él se enoja, capaz que digo una otra palabra, pero no, mejor que no. Y yo también. Y él se enoja.
¿Cuál era otra palabra?
No, se calienta, yo qué sé, son muy jodidos.
Mejor
se
que
calienta.
No. Nos mea, esa es la otra palabra.
Calienta. Monta en cólera, no. No
hay una palabra ordinaria para eso, calentarse.
No, chicotea con una toalla mojada. No sé a qué se refiere, señor. Nos pincelea.
Por la fiesta de casamiento. Sí. No porque se casen, porque quedó como que no se vayan a casar. No se casen.
¿Quién le quedó?
Con 150 personas.
Ay, chiste, se joda.
No hagan fiestas, digamos, sería el mensaje. Casarse se pueden casar, les aviso, por las dudas.
Entonces, era chiste, yo que era
el presidente
chiste,
se enoja porque
enoja
ve las fiestas.
Cuando hacen fiestas. Ve las fiestas
y las filmaciones.
Enoja.
Y yo también veo algunas aglomeraciones por ahí. Sí, la otra vez mi señora me dice: no te vayas a bajar del auto. Porque casi me bajo a rezongar. Bueno, no voy a decir qué, pero era una cuerda de tambores. Pero ninguno estaba con
no voy a decir chiste. Qué, pero era una cuerda
Entonces,
de tambores.
Vamos a hacer las cosas bien. Porque se pueden hacer. Pero tenemos que hacerlas bien. Así como en el desfile se mantienen las distancias y marchan preciosos para sacar los puntos, cuando vienen las juntadas para ensayar, también tienen que usar mascarilla y guardar la distancia.
Es lógico, si usan mascarilla en los desfiles también. Tiene razón ahí, Salina, señor. Muchas veces se ponen la mascarilla, ahí adelante. Una máscara, nunca lo vio ellos cuando salen con la luz. Pónganse una de ellas. En ese sentido... tiene razón, todo lo demás no, cualquier cosa digo.
Casi se baja.
Tiene razón, no la que tiene razón es la mujer.
Sí.
No,
¿cómo no
la
se
mujer,
dio esa escena con la cuerda
la
de tambor?
La mujer le salvó la vida, señor, la mujer. Dijo,
no te vayas
Daniel,
a
trabajar.
No, que tenés que volver entero acá. Lo mínimo que puede hacer es ir a llenarle la ladera al cuñado a Solís, después de esto, porque le salvó la vida, la mujer, le salvó los órganos, le salvó todo, señor. No te bajes a decirle, no te bajes a rezongar a una cuerda de tambores. Vos estás loco.
En el medio de la jornada.
¿A vos qué? ¿Tedros te dio la capa de superhombre de la salud y te crees que te puede bajar? ¿Sos Batman? ¿Qué es eso? Te van a romper todo, banana. Eso me parece que le había dicho a la mujer.
Si se bajaba, lo llevaban en andas como los campeones del 50 sin tapabocas.
Era una escena. Seguro que iba a haberse periodistas, personas con celulares filmando eso.
Esta es gente que puede poner un peso de 70 kilos arriba de un palo y hacerlo girar. Salina, entiéndalo.
Hay que percibir el peligro.
¿Vos querés ser la estrella? ¿Vos querés ser la estrella y la luna que van haciendo girar ahí arriba? No, bueno, entonces... me parece, ministro, que...
No, bien la esposa de Salinas.
Bien,
que ha participado de varias conferencias de prensa. Ha sido citada.
Sí, claro, señor. Pero bien, ahí remonta, me parece que empató el partido el hermano. Porque andá a llevarle la ladera a mi hermano. Bueno, ahí me parece que se equivocó.
Sí.
Ahora, en este caso, señor, toda la razón a la esposa. No te va, no te bajes. No
la
te
otra
bajes.
Vez mi señora me dice, no te vayas a bajar del auto.
No te vayas a bajar del auto. No te vayas. Eduardo, ¿cómo es que se llama este?
Daniel.
¿Vos estás bien? ¿Vos te qué te pensás? ¿Que toqué por Zoom esto? ¿Cómo hablar con la ONS? No es por esto, mirá que esto es de verdad, ¿eh? Te bajás acá, te bajás acá y te hacen madera contigo.
No, capaz que avise, daba un diálogo. Sí, Daniel, la próxima nos ponemos tapabocas.
Vio cómo están ahí, está en ebullición la sangre, ahí, señor, y están en una actitud tribal y territorial.
Sí, también, sí, sí.
O sea, porque un poco de esa expresión es tiene una cosa medio de pesada ahí. Sí,
claro, es que uno cuando
acá va... estamos nosotros. No, no. A veces ni siquiera necesitan ir por la calle, pero van por la calle, porque es parte de la expresión, ¿eh?
Exactamente.
Y así es una cosa medio que...
Va puteando el acuerdo
de tambor. Yo estoy con la mujer de Salina, el susto que se le ha pegado a esa pobre mujer, un saludo, le mandamos un saludo. Sí. Porque entran en esa especie de fiebre fanfarrona. De los ministros, yo soy ministro, me bajo y les hablo, ellos van a entender cómo. No van a entender, Daniel. Entonces,
el enojo, ¿cómo la molestia,
está,
la preocupación?
¿Cómo viene ese presupuesto vigoroso?
Son las 10, lo va a quedar para mañana de vuelta. Entra el presupuesto a las 10 de la mañana siempre.
¿Cómo está ese presupuesto espontáneo, campechano y rebotón?
Realista,
¿cómo está?
Rebotón. Rebotón está bien, ¿eh? De la que más me gusta.
Rebotón,
lo
vio en el 2023.
Es un crecimiento explosivo.
¡Rebotón! ¡Qué rebotón! ¡Qué rebotón! Sí.
En 2021 ya crece 4.3.
Sí, pero ese es el rebote...
Sí, de la caída anterior. Ya en 2023, 4.2.
El rebote del gato desmayado. ¿Verdad? Los economistas le dicen el rebote del gato muerto, pero en realidad, en nuestro caso es el rebote del gato desmayado, pues no se llegó a morir el gato. Sí, claro. O sea, lo tuvimos internado, pero no se llegó a morir. Claro. Exacto. Se llama, el del 2021 es bastante creíble, porque es el rebote del gato desmayado sobre un colchón de celulosa. Así, esa es la descripción económica de ese rebote, ¿verdad? Es un chiste el rebote del gato muerto, se lo voy a explicar a la gente que hacen los economistas, que no tienen mucha habilidad social, no preciso ni decirles, ¿verdad?
Claro, hay gente muy sensible a la muerte de los gatos.
Totalmente, ¿verdad? El economista, gente muy sensible, ahí está juntando dos sensibilidades, el que se fundió por la crisis que están graficando, y el que tiene gato de mascota. Sí. O sea que lo hacen un casamiento y lo sacan a patadas en el culo ahí mismo al economista. Pero bueno, así son los economistas, no tienen sensibilidad. Y entonces, casi siempre los quedan mirando mal cuando hacen el chiste ese, que básicamente explica que la economía, cuando se cae de pico, después levanta necesariamente por una cuestión estadística.
Sí, sí.
Hasta un gato muerto, si usted lo tira de un décimo piso, va a subir un poco después de tocar... Uh-huh. Suelo,
básicamente vos empiezas a comparar con la debacle.
Eso es porque todos los números se comparan con lo anterior, digamos. Claro. Entonces, Uruguay en 2 años estaría creciendo 1%.
Exacto. Casi.
Casi, sí. 3.6 a 4.5.
3.7 a 4.5.
3.5 a
4.3. 3.5 a 4.3. Caída de 3.5 sumada.
Caída 4.3, crece 0.4 promedio
de 4.3, 0.8, ¿entiendes?
Claro.
Ese es el rebote del gato desmayado.
Sí. Pero después está bien, después en 2022 tranquilo, 2023. Oh.
¿Qué pasó con nuestro gato? No estaba muerto, porque la libertad responsable y todo. Esto es otra cosa que nos dijo allá también en la pandemia, ¿no? que le vamos a decir a Xi Jinping, que estaba tan interesado en averiguar eso de la libertad responsable, ¿verdad? Una de las cosas que estuvieron hablando de la calle de Pou y Xi Jinping, cuando lo llamó Xi Jinping, es: vos, ¿cómo es eso de la libertad responsable? Contame porque me interesa, le dijo Xi Jinping. Estamos tratando de aplicarlo acá, le dijo Xi Jinping. Tengo ganas de aplicarla en Hong Kong. ¿Cómo es eso de la libertad responsable? Bueno, no, te venís acá, nos tomamos unos té y me contás bien eso de la libertad responsable. Y esa es una de las cosas que le vamos a vender a China, la libertad responsable, y no vamos a poder si lo tiramos por la borda en un cotillón, en fiesta de cumpleaños y casamiento.
Está bien, le vamos ganando a Hong Kong ahora, además.
Claro, y en este, ¿qué es lo que les importa a ellos? Ya le expliqué, todo el tiempo nos están preguntando, oh, ¿cómo están? ¿No se caen con Hong Kong? Y bueno, en este caso, el gato se cae en coma arriba de una planta de celulosa, lo que le permite rebotar bastante más. Es creíble, hasta ahí es creíble. 2021. Después.
Mañana hablamos de 2023, Darwin.
Ciencia ficción.
¿Cómo ciencia ficción?
Queda planteado. Ciencia ficción.
Cualquier cosa que pase 18 meses para adelante, ciencia ficción en este mundo.
Es muy
pero el presupuesto de Arbeleche y el presupuesto de quien sea, de Heineken, no sé cómo es que se llama, póngale el que quiera, el ministro de Merkel, no importa, o sea, es lo mismo, es ficción, ciencia ficción.
Sí, sí, es muy interesante.
Que bueno, para mí es eso, lo tendría que hacer Stanley Kubrick, lo tendría que hacer el presupuesto del 22 claro. Para adelante.
Sí, sí, es muy difícil saber qué puede pasar. Ayer hablábamos de ese presupuesto bianual que se hizo. Bueno, en realidad siempre es quinquenal, pero que se marcó con 2 años de diferencia. Las rendiciones de cuenta van a jugar mucha cosa y, bueno, ni que hablar en materia de consejo de salario. Los privados se juegan todo el año que viene, ¿no? Después que termine el periodo puente, lo hablábamos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, hace un rato aquí también. O sea que para adelante, paso a paso, Darwin, como aprendimos en la pandemia.
No, mucho más, podemos hasta saberlo.
Claro, 2001.
2001. Ya lo traíamos del 2001, paso a paso.
Sí. Racing, además, ¿no?
Sí, claro,
Racing,
supuesto. Sí, sí, claro. Justamente hoy juega Racing contra Nacional. Todo sí, sí, tiene sí, que ver
todo
con
todo. Todo tiene que ver con todo.
Sí, exactamente.
Hasta mañana, Darwin. Chau, chau.
No toquen nada.
Paro general en el día de hoy, el primero, contra el gobierno de Luis Lacalle Pou. Más temprano hablamos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Escuchábamos también algunas de las puntualizaciones de la proclama que hacía Fernando Pereira, que habló con nosotros y las compartíamos con Pablo Mieres. La entrevista está en delsol.uy porque va mucho más allá del paro de hoy, ¿no es cierto? Estamos hablando de una situación general muy compleja. Habló de los consejos de salarios, de la cantidad de grupos que ya acordaron, 11 de 17, pero además dijo que la mayoría, 17, perdón, de 24, no 11 de 17, corrijo, estaba jugando
claro,
en memoria.
11 de 17 fueron con acuerdo.
Después en los otros hubo votación y en la mayoría de esa votación fue gobierno con los empresarios, ¿no? Y después alguno por decreto que también sí, ya se estipuló.
Y sobre todo preveía Mieres que podía ser el camino para los grupos que faltan.
Sí, aunque tiene esperanza de que sí, haya acuerdo, podría ser en algunos casos, como no están de acuerdo ni las cámaras ni los trabajadores, bueno, definen los lineamientos por decreto, más que nada en este año puente hasta el año que viene. Ahí se va a jugar parte del partido de los privados. Sobre los públicos también habló Pablo Mieres en el día de hoy. Un reconocimiento del gobierno de la pérdida de salario real en la propia letra del presupuesto, no de la ley de presupuesto. Pero además, cuando hablamos con Mieres decíamos, bueno, 2022 y 2023, si bien se empieza a corregir esa pérdida de poder adquisitivo, el trabajador corre atrás. Correr atrás sí, quiere decir no está teniendo el salario real en ese momento, por más que lo vaya a recuperar después en el día a día para pagar sus cuentas. Entonces, correr de atrás también
sí, significa... Es un ejemplo, a ver, si tenía que pagar un alquiler que se ajuste por IPC o una cuota hipotecaria...
Se ajusta por otro indicador, sí, pero...
Bueno, una cuota hipotecaria, pongamos el ejemplo, ¿no? Que se ajusta por IPC, pongámosle que la tiene en unidades indexadas. Durante todo ese tiempo, la hasta que llegue al nivel anterior, le va a comer una parte de su ingreso mayor a la que le comía antes de empezar a perder. Y eso se va a mantener hasta que se dé toda la recuperación.
Sí, eso se va con...
Con todos los gastos indexados va a pasar eso.
Y con la comida, se
claro,
va...
Que a veces crece más que la inflación.
Claro, la alimentación está siempre igual que el IPC, un poquito más. Entonces,
por lo general, sí.
Ese surtido del mes, el 2022-2023, está atrás el trabajador. Por más que lo recupera al final del periodo, vos lo que no tuviste en ese momento no lo tenés, de poder adquisitivo. Si estás sobradito, no pasa nada. Si estás en el límite,
es complicado.
La estás pasando mal y ese es el tema. Bueno, todo eso está en la entrevista que le hicimos en la mañana de hoy, donde además, obviamente, le preguntamos por el paro, la jornada.
Tienen todo el derecho, obviamente, eso es parte de la vida democrática. Seguramente un año de presupuesto sin paro general, yo no recuerdo. Por lo tanto, está dentro de lo que ocurre generalmente. O sea, no es excepcional, no es porque hay un gobierno diferente, etcétera, etcétera. Ha venido ocurriendo tradicionalmente y, bueno, me parece... Lo dijo bien Fernando Pereira, es un paro de reflexión para, según la perspectiva del PCNT, para que el gobierno reflexione sobre las decisiones que está tomando. Hay diálogo, el diálogo es permanente con el PIT-CNT.
Quiero preguntar cómo ha sido en estos meses.
Muy bien, yo diría intenso, franco, sincero y con mucho, mucho contenido, es decir, de ida y vuelta, y tenemos la convicción de que va a seguir siendo así.
No toquen nada.
Sin lluvias para todo el país, de acá al domingo por lo menos inclusive. Eso dice Inumet, el primer anuncio para el tiempo, para lo que viene del tiempo. Ahora tenemos 14 grados en Montevideo, mínima de 4, máxima 22. Mucha amplitud térmica, ese es otro dato. Quizá mañana no se dé tanto, pero vuelve el sábado y domingo, sobre todo el domingo. Ahora máxima 22 es la máxima para los próximos días que vamos a tener, porque mañana mínima de 10, máxima de 18 en Montevideo y área metropolitana. El sábado desciende la temperatura a un más 7 de mínima y 14 de máxima. Y el domingo, según anuncia Inumet, lo que se da es otra vez mucha amplitud térmica, ¿no? Un aumento de amplitud de las temperaturas mínimas que pueden llegar a 0 grados en el sur del país, en el sur en general estamos hablando ahora, y máximas de 17, ¿no? Que es esta amplitud 16, 17 grados, que obliga mucho cambio de ropa, ¿no?
Sí, sí, no, y escenario propicio para comer los últimos guisos de la temporada, ¿no?
Ah, empecé para comerse los últimos refríos.
No, yo porque tengo dos tupper congelados en el frío, estoy pensando en eso.
Muy bien. Y bueno, metele el sábado de noche, el domingo al mediodía incluso capaz que...
Sí, puede ser.
Como el solcito, no sé, pero bueno, también bueno, al abrigo del solcito con un buen guiso. Pero la temperatura variable, porque hoy sube, mañana baja un poco, sábado desciende un poco más, domingo madrugada frío, pero después sube hasta 17, 18 grados.
Oscilante, bien. Muchos escenarios distintos.
Variable, pero sin lluvias. Hay en eso, por lo menos, sí, dice Inumet, lo tira incluso hasta el martes 22 sin lluvia, vamos a decir hasta el domingo. Hasta el domingo inclusive no se pronostica lluvias, eso es en todo el país. Hay una nueva gerencia, forma de gerenciar algunas empresas de ANCAP. Algunas empresas, ¿cómo se dice? Son empresas socias de ANCAP, subsidiarias.
Subsidiarias,
creo, ¿no? Exactamente. No, Alur, Cemento del Plata y Duxa. Ahora le contamos porque el otro día estuvo Stipanisic aquí, el presidente de ANCAP, y nos narró cómo iba a ser esta historia.
Sí, nos adelantó horas antes el nombramiento que llegó en el día de ayer.
No el nombre. No,
pero
el nombre.
Que se iba a producir ese nombramiento
que ya lo tenía porque
un
ya
presidente de estas tres empresas para sustituir a lo que antes eran tres presidentes.
Sí, así que ahora venimos para contarles qué va a pasar en Alur, Cemento del Plata y Duxa. Es una forma, entienden, de gerenciar mejor, de evitar conflictos de interés en el control y auditoría de esas empresas y también de hacer más efectivos los recursos que se tienen, ¿no?
Todo va a pasar... Alojar la administración de estas tres empresas en una consultora que tiene ANCAP, que por ahora solo le estaba vendiendo servicios a ANCAP, pasaría a brindarle servicios a estas tres empresas haciendo un cierto efecto de escala que podría impactar razonablemente en una reducción de costos. Eso fue lo que nos explicó Stipanisic.
Y ahora en minutos les cuento la columna que se viene de Leo Barisoni.
Interesantísima.
Muy buena columna de una foto que quizás recuerden, porque está metido Clinton, la Lewinsky... allí, pero la historia de la foto, seguramente, no, capaz que la tienen. Yo creo que no es muy conocida la historia de la foto, de cómo sacaron del archivo esa foto. Así que ahora les contamos de qué va la columna de Leo Barisoni.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Escapar. Resistir los últimos momentos del final, escombros del infierno que viví. Respirar se vuelve más difícil.
respirar. Lucía Ferreira cantaba junto a Socio y Nico Grieco esta canción que se llama En el Pozo. No forma parte de ningún disco en particular, es como un single porque es parte de la película En el Pozo. O sea, del mismo nombre, la película uruguaya.
Que no es protagonizada por Asqueta y Pedro Can.
No, no, pero bueno, capaz que hay una secuela después protagonizada por ellos. En este caso la escuchábamos porque está nominada a los Graffiti como tema del año, junto a otros cuatro temas que podremos ir escuchando en los próximos días. Se dieron a conocer hace un par de días los nominados para los Graffiti. Por primera vez esa ceremonia de lanzamiento de los nominados se dio en el interior, en San José, con artistas locales que amenizaron la ceremonia. Qué lindo que me quedó esa frase. No, me sea,
es la calle, ahora quiero aplausos.
Me salió
la gestión, aplausos. Perfecto. Mati, para la próxima salida de Nadia,
prepárame unos aplausos. Por favor. Bueno, así que por eso escuchábamos esta canción que me pareció que está muy linda y además eso, nominada como tema del año.
No toquen nada.
Mañana Virginia Mórtola nos va a traer dos diccionarios muy especiales en su columna. Ambos los recomiendo. Uno es muy divertido y también puede ser traumático para este momento. Estoy hablando de este diccionario que se llama ¿Qué es boniato, maestro? En realidad es Q. Y después, perdón.
Como si le escribieran el celular.
Entre signo de interrogación, ahí va. BM, ¿no? Pero ¿qué es boniato, maestro? Pequeño diccionario ilustrado de uruguayismos para porteño. Digo traumático en este momento para el sector servicio turístico. Porque están deseando que pase lo que es muy difícil que va a pasar. Que es que le expliquen a los argentinos y a los porteños palabras uruguayas que habitualmente le explicamos a los nuevos visitantes argentinos y porteños. Esto surge de una persona que tenía un local comercial, gastronómico, justamente, Gustavo Fripp Rojas, en Colonia, y esta pregunta era muy habitual. ¿Qué es boniato, maestro? Porque estaba en el menú, en la lista, claro, ¿no?
Batata, creo que.
Claro, va por ese lado. Acá lo define como tubérculo que sirve tanto para hacer puré como para meterle al puchero, cocinarlo asado o frito, cortado en bastoncitos. Los hay de varios tipos, como el boniato zanahoria o el boniato arapey. También se usa para elaborar dulce batata, algo que ha desvelado a generaciones de lingüistas que se preguntan incansablemente por qué justo en Uruguay se le dice dulce de batata.
Al dulce boniato, sí.
Al dulce boniato y no dulce de boniato. Siento que el término batata acá casi no se utiliza y el boniato gana por goleada. ¿Por qué le decimos? ¿No?
Claro, le quedó al dulce. Yo qué sé.
La segunda pregunta es ¿qué es dulce batata, maestro?
un uruguayo pregunta.
Exactamente. Bueno, este diccionario, la verdad, que es muy interesante desde ese sentido, porque no es un lingüista, sino que es alguien que después de muchos años de trabajar en el rubro gastronómico de servicio turístico, vio que los argentinos tenían una cantidad de preguntas, de palabras que usamos habitualmente, aunque no parezca, y que ellos no sabían. Butiá, por ejemplo.
Fruta nativa, sí.
Butifarra. Ajá. Bueno, después aparecen algunas como brisca, brisco.
Bueno, está bien. Decía, pues, bueno, claro, para ellos es el durazno, ¿no?
Pues que no sé si le dicen brisco al durazno.
Para mí sí. No, sí.
Acá es un
en
modo
Rosario no, pero no sé.
Despectivo y discriminatorio de referirse a un hombre homosexual, lo pone aquí en el diccionario.
Pero bueno, para ellos me parece que es una fruta.
¿Sí? No lo tengo tan claro. ¿Eh? No, pero puede ser.
De escuchar a Dolina, te lo digo.
Puede ser. Puede ser que le digan así. Bueno, semana de turismo. Semana Santa, lo pueden saber, pero acá es desde hace un siglo, un poco más de un siglo, desde el vallismo quedó instalado oficialmente.
Está digamos divertido ir a la panadería a pedir factura.
Factura, bueno, sea más habitual, pero hay un montón que la verdad que yo no tenía, ¿no? Por ejemplo, dejarlo ahí en la portátil, en un hotel, ¿no? La veladora, para ella. La portátil no. Claro. La mesa de luz no le dicen la portátil, ¿no?
Que sea la lámpara de la mesa de luz.
Sí,
¿no?
Yo tampoco le digo mucho a la portátil, a la lámpara de la mesa de luz, ¿no? Pero bueno, es evidente que son palabras que decimos acá y que no utilizan en Argentina, hay muchas gastronómicas.
Claro, porque, y bueno, claro, el rubro del...
Sí, es el rubro, ahora tiene un local en Tristán Narvaja, aquí no está más en Colonia Gustavo Free. Mañana va a hablar de este libro. Y del otro, ya anunciamos que va a hablar Virginia, es otro diccionario, otro tono, nada que ver. Pero también es arbitrario en el sentido de elegir las palabras que a uno se le ocurre para dar la acepción que uno entiende que hay que darle. Él, para explicarle a los argentinos, y Da Vitale, para embellecer, diría yo, las acepciones de las palabras con este léxico de afinidades. Son, de las miles de palabras que tiene el idioma español, unas cientas, nada más que elegido.
Un puñado de palabras.
El otro día compartíamos poesía, compartíamos ajo. Yo no sé si el de ajo lo metimos al aire, creo que sí. Lo metimos al aire.
Sí, vimos que a Nadia Piedracuevas no le cabe.
Que mi paraíso es más exigente con el ajo
que el aceite hirviendo.
Y claro, que lo redime, decía, dice Ida Vitale, ¿no? En este libro precioso, que puedes arrancar a leer donde se te ocurre, y siempre te vas a encontrar... con un misterioso camino que ha elegido Ida Vitale para describir con una anécdota, un poema, una historia bellísima de la infancia, por ejemplo, cuando habla de Baldío, ¿no? Y le recuerda esos lugares de la infancia donde se jugaba, y ahí empieza a enarbolar palabras como solo ella puede, o muy pocos, no diría solo ella, pero muy pocos en el país. De Ventana, voy a elegir un fragmento, porque Ventana tiene una carilla, a veces son cinco carillas, a veces... un renglón.
Totalmente arbitrario.
También es eso como va, ¿no? Y De Ventana tiene una crítica a las ventanas hoy, a las construcciones hoy, y lo elijo porque me hace acordar que cuando se sentó con nosotros Ida Vitale en el Radisson, frente a la Torre Ejecutiva, despotricó contra la Torre Ejecutiva y esa mole de vidrio, ¿no? Y eso que está ahí. Claro, o sea, qué linda vista, le decíamos nosotros, Artigas, la Torre Ejecutiva, ¡pah! Y entró a hablar mal de la Torre Ejecutiva. Y algunas cosas que decía, podía tener razón. Y ella tiene un tema con eso, ¿no? Y termina... De Ventana lo arranca hablando de la única ventana del arca de Noé, que debería haber tenido más para respiración de tanta criatura y para mejor adorno de los tres pisos de que Jehová requiriera, dice. Y después termina diciendo, hoy que las moles monótonas pueden ser o parecer pura ventana, estas se han desalmado. Y cita a alguien, ¿no? A Baldomero Fernández Moreno, 70 balcones... y ninguna flor. Y dice ella, ya no piensan en flores, ni en estas torres, ni quienes las viven apenas. 182 ventanas con sus balcones veo desde la mía, cuenta Ida Vitale. Y ni un gesto de hojas al viento me trae esperanzas de que en ese lujoso hormiguero alguien piense en el futuro de la tierra cada vez más cadavérica. Esta es la descripción de Ventana desde su ventana, hoy en Uruguay, en su retorno, que me hizo acordar mucho aquella vez cuando vino. Mañana Virginia Mórtola va a estar con estos dos diccionarios, Léxico de afinidades Ida Vitale y ¿Qué es boniato, maestro?
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail, notoken@delsol.uy.
Me manda una captura de WhatsApp, aquí creo que es Vero que me la manda, con un argentino, y que al loco le dice, traducimos, Vero, somos hermanos pero tampoco hablamos igual, se ríen, jajajaja. ¿Qué es encarapila? Dice,
encarapila,
tenés razón, encarapila. ¿Qué es encarapila? ¿Qué este loco encarapila? Bueno, a ver, traducímelo.
Estoy buscando, pila me sale bocha, eso está bien, mucho.
Sí,
mucho. Y en cara, yo pensé que no teníamos esta diferencia léxica con los argentinos.
Capaz que era el pila que tenía la diferencia.
Claro, en cara bocha, sí. Pero está, si no te entienden en cara, bueno.
En Brasil le dicen batata dulce, o doce, no sé cómo se dice en portugués. Porque la otra batata es nuestra papa, que es salada.
Claro.
Sí, pero eso lo vimos en la bolsita de snack de Brasil, que lo tenemos. Y acá dice que es... brisco la fruta durazno en Argentina. Brisco, si vos
no,
me dicen...
No, brisco, durazno, brisco. Sí.
¿Le dicen brisco?
Sí, para mí sí, me afirmo.
No, ahí hay un lío.
Me afirmo. Eso,
está bien, la excepción es nada que ver, ¿no? No tiene absolutamente
nada que ver. Porque a veces es una cosa despectiva a un sustantivo.
Claro, porque boniato, batata, así, bueno, es una forma de decirle al boniato, pero los argentos no entienden cuando decimos salado tampoco.
Claro, está bien.
Lo que pasa es que ahí le complicó.
El salado sí lo entienden, que tiene que ver con la sal los dos. El tema es el uso que nosotros le damos a salado como una especie de exaltación.
Mi abuela habla del durazno brisco. Dice claro. Acá. Está bien, no te enojes, dice la que decía Prisco, no, que tenés razón vos.
Brisco.
Sí. En cara pila desencara un montón.
Claro, bocha.
Pero en cara, sí, pero si no se abre en cara, como le decimos.
No, pero en cara me parece que en cara.
Lo voy a buscar, acá. Fíjate. En el diccionario para los argentinos.
No toquen nada.
Agradezco porque se sumaron oyentes argentinos. Sí. Viene mañana la columna Virginia Mórtola con dos diccionarios, el de afinidades, léxico de afinidades de Ida Vitale, de la gran Ida Vitale. Y también, ¿qué es boniato, maestro, de este uruguayo que a propósito de su servicio gastronómico, su trabajo en el servicio gastronómico en frontera, porque en Colonia podemos decir que es frontera, ¿no? Hay un río sí. por medio, pero es mucho lo que se trabaja con servicio turístico, no tanto ahora en pandemia. Pero bueno, él empezó a escribir las palabras que los argentinos no entendían, acepciones. Es muy divertido el diccionario, ¿no? Sí, no es de un lingüista, pero bueno, tiene todas esas acepciones. Entonces, en argentino decía... algunas cosas con encara, eso uh-huh. que decíamos. Pila sería mucho, salado acá es caro, o alguien con mala suerte, pero acá también.
No,
salado,
pero no solo, tiene muchas acepciones.
Acá, salado. Claro, pasa que.
Es como una exaltación es culpa de por lo general.
Eso, ¿no?
Salado mal, salado bien, ¿no? Claro. Bueno, él explicitó esta cosa.
Tenés razón.
De, porque es una exaltación, que después puede
encarar ser. Me encaré una mina, lo claro. encaré y se lo dije. Encaré lo mismo, sí. Yo le puse que acá también se usa encarar cuando alguien sabe pila de un tema o se compromete con algo. No,
por sí, ejemplo, se dice, le pone mucho empeño.
Sí, voy a llamar.
Y sabe.
Exacto, a este carpintero.
Encara.
Encara
condensa algo que es interesante sí. y no sé si es tan fácil de traducir.
No, porque a veces quiere decir que es comprometido, que te va a llevar bien, que no te va a clavar, yo qué uh-huh. sé. No,
no y que además es bueno.
Sí, vos casi que haces una recomendación cuando decís este encara.
Claro, encara.
Encara.
¿No? Sí.
Yo no sé si no lo están poniendo en las consultoras cuando hacen...
es un buen nombre para consultora.
Lo podemos poner, encara. Ricardo. O si no, cuando hacen las consultorías estas que te van a... Que creo que siempre acaba cuando te dan un trabajador, ¿no? Uh-huh. En general, el 85% de desacierto tienen, ¿no? Cuando te dan un trabajo en las consultorías estas que sí. le hacen 200 entrevistas, le hacen dibujar... le ponen la mariposa esa del psicólogo, sí. tienes una mariposa o un...
Sí, el test de algo.
Claro, un murciélago. Si es un murciélago, estás temeroso de los chinos y el COVID, yo qué sé. Yo te lo leo porque yo lo hice de chiquito muchísimas veces.
Ajá, los test vocacionales.
Me le mandaron 200 veces, entonces sí. lo tengo. Pero bueno, y después yo le pondría, resumen, encara o no encara.
Ahí va,
después de resultado. Todos los test, de todos los cosas...
No encara.
¿Para qué lo querés? Acá, para periodista no toca nada. ¿Encara o no encara? Ya con eso no me digas...
No pedirías otra cosa en el
libro. Y después, bueno, se quedaron muchos con las acepciones y las palabras. Mañana volveremos
con... Sí, quiero mandarle un saludo a todos los que defienden la acepción Prisco, que también es buena y de hecho
Durano,
es más... Claro, es más botánica, si se quiere. Acá, de hecho, gente especializada me dice que el durazno Prisco es aquel que el carozo se desprende fácilmente de la pulpa. Pero en varios. Este caso es Prisco. Pero también es de uso brisco para el durazno.
Sí, mucha abuela con el uso.
Sí.
Mucha abuela ordinaria.
No.
Le decía brisco al durazno, no, en ese caso.
No toquen nada.
ANCAP anunció el nombre de quien finalmente estará al frente del directorio conjunto, directorio único para las empresas Alur, Cementos del Plata y Duxa, las principales empresas en el derecho privado de ANCAP. Dice el comunicado, en el proceso se recibieron cerca de un centenar de postulaciones y luego de un riguroso análisis de los candidatos se concluyó que el ingeniero civil Alfredo Fernández Sibori reúne las características personales y profesionales necesarias y cuenta con antecedentes de relevancia para ocupar la posición. ¿Qué posición? Bueno, esto lo hablamos cuando entrevistamos esta semana a Alejandro Stipanisic, el presidente de ANCAP, que adelantó sobre el final de la entrevista que se estaba pensando en una reestructuración de la gobernanza de estas empresas que pertenecen a ANCAP.
Ese cambio de gobernanza que estamos planteando tiene dos patas. La primera es que separamos el gobierno de la dirección ejecutiva y eso es lo que dice la LUC. La LUC establece una incompatibilidad entre las funciones de gerente y las funciones de director. Hay una tentación muy grande cuando uno es director o presidente de una empresa, hay una tentación muy grande de meterse en el día a día. Y para eso están los gerentes, que son los que más saben, los que más control tienen, los que manejan los recursos y los que manejan los contactos con el mercado. Entonces tendríamos un directorio que se va a repetir en las tres empresas, y tres gerentes generales, una para cada empresa, para que cada una mantenga su core business, para que mantenga su negocio central, para que mantenga la especialidad. Ahora, con ese directorio en común, digamos, vamos a identificar todas las tareas que en las tres empresas están repetidas: contabilidad, pago de sueldos, liquidación de haberes, asesoramiento tributario, finanzas. Hay un montón de cuestiones corporativas, y esas cuestiones corporativas se van a fusionar en la cuarta empresa, que es nuestra consultora, que hoy solamente le brinda servicios a ANCAP, y queremos que se reformule como un centro corporativo de servicios.
Está la descripción de Alejandro Stipanisic de esta reestructura de la gobernanza de estas tres empresas. También habló en la entrevista de la importancia del rol que le corresponde al presidente de ese directorio, que es el ingeniero Fernández Sibori, que se acaba de nombrar.
La idea es ahorrar gastos de administración y ventas, ahorrar gastos corporativos a Alur y a Duxa, a Cemento Plata también, obviamente, pero tiene una estructura mucho más reducida, pero Alur y Aduxa, para preparar a Aduxa para una competencia bastante agresiva en el mercado del retail, y para contribuir con Alur de forma centralizada para los mismos servicios de forma más eficiente y con menos costo.
¿Ese directorio tiene un presidente?
Sí. Ese directorio está integrado.
Es esa persona clave.
Es esa persona que estamos. Es un nexo que va a estar en contacto directo con el gerente general de ANCAP y con el directorio de ANCAP.
No toquen nada.
En desde el punto de vista completa la entrevista a Alejandro Stipanisic, porque hablamos también de la nueva forma de cálculo del precio de los combustibles, ¿no? De ese índice de paridad de importación, todas las dificultades que tiene, para que los comprendamos, además los ciudadanos, que después los empresarios que consumen el combustible. Pero de este tema también habló al final, por si quieren escucharlo.
Sí, ¿no? Claro, y es una movida importante dentro de la estructura de las principales empresas satélite de ANCAP, por donde pasa buena parte del negocio y de los resultados también de la empresa. Hay algo que nos decía Stipanisic, sin decirnos el nombre, que no nos lo adelantó, lo supimos al día siguiente cuando lo informó ANCAP, pero comentando sobre el perfil de la persona que iba a ser elegida, que es un perfil que es importante, y si uno lee el comunicado de ANCAP, impresiona. El ingeniero Fernández Sibori tiene una trayectoria de 34 años en la corporación ExxonMobil, en la que ocupó diversas posiciones, primero en Argentina, Paraguay y Uruguay, en las áreas de ventas y distribución de combustibles y gestión de redes de estaciones de servicio, y más tarde, esto tiene mucho que ver con el perfil de Duxa, en parte esta parte del perfil, y más tarde en áreas de refinación, ventas y relaciones gubernamentales en países de Centroamérica y el Caribe, Perú y Ecuador. Se retiró de esta corporación en el año 2012, ocupando hasta ese momento los cargos de presidente de ESO Petrolera Argentina SRL. También fue presidente de la Cámara de la Industria del Petróleo de Argentina, director de la Cámara Argentina de Comercio, gerente general de Toyota Chuco Argentina y consultor independiente. Sí. Una trayectoria muy importante en Argentina, incluso más allá de las empresas del ramo, sino como director de la Cámara Argentina de Comercio también, el ingeniero Alfredo Fernández Sibori, que asumirá al frente de las empresas Alur, Cementos del Plata y Duxa.
Sí, aquí nos piden anonimato, nos ponen desde adentro de Duxa que hablan de reducir costos como si los empleados no los afectara. Afectará lo que dicen, sabemos que vienen por recortes y el ambiente de trabajo es pésimo. Imagínense, sí. Bueno, se desprende de las palabras de Stipanisic, si van a fusionar ciertas áreas financieras, contables, tributarias, de tres pasar a una, yo supongo
que hay reducción de personal implícita ahí. El tema es que no son funcionarios públicos, porque son empresas de ANCAP, pero que están en el derecho privado. Entonces, sí, es una de las cosas que uno supone inmediatamente cuando escucha a Stipanisic, como lo escuchamos recién hablar del tema.
Y Martín nos preguntaba el otro día, lo fui a buscar, porque la entrevista con Stipanisic después no me dio el tiempo, cuando habló de esto al final, si está incluido este nuevo director, con toda su trayectoria, en el tope que propone la ley de presupuesto. Porque mucho se habló de los 15, 17, 20 gerentes, gerentes no, directores de empresas públicas o presidentes de empresas que van a cobrar más. No, sí. Están, pero hay
no,
un
top, está por fuera.
En el artículo cuarto hay un tope puesto, ahora lo tenemos que ver, son las de 220, 221 de la Constitución, ahí está por fuera.
Sí, ahí está ANCAP, pero no las empresas de ANCAP en el derecho privado.
Él en realidad va a estar en la consultora que tiene ANCAP, que estaría también en la órbita. Que está
sí,
también
en esa unificación de directorios de estas tres empresas, uno supone que va a estar alojado ahí, por lo tanto fuera de esos topes.
No sé cuál es el salario, se le puede preguntar, esto es información de acceso público, por más que esté en la órbita del derecho privado. Pero son 230 y pico de mil pesos, porque son los que ganan los senadores o los ministros, el tope que tienen los demás. Él estaría por arriba de ese tope. Con este, con esta trayectoria, ustedes miran, 235,000 pesos es millonario, está bien.
Sí, pero para no, la mayoría que... de la gente es un grandísimo ingreso.
Para estas trayectorias, no.
No, para este perfil, no. De hecho, puede ser un ingreso más bajo de lo que podría lograr en el sector privado por fuera de...
Sí. No estoy hablando si está bien o está mal, ¿no? Yo tampoco hablo de está bien o está mal. No, el futbolista gana $50,000, ¿no? ¿Qué tiene que ver con lo que vos haces o con la realidad de tu país, del mundo? Es otra cosa. Es cierto, cuando la gente viene con estas trayectorias de años, cobran arriba de $10,000 algunos, pero arriba de 5 seguro, ¿no? Sí. Arriba de $5,000 seguro, ¿no? Entonces, por eso estaba este oyente preguntando si está ese tope marcado. En principio, ese tope para este cargo...
Sí, no lo decimos preliminarmente, no somos expertos en el tema, pero en principio no. No da la impresión porque son empresas que están en el derecho privado.
A los gerentes de empresas públicas le van a bajar el sueldo a eso. No, no es que le bajan el sueldo. Eso sí lo leí en el artículo cuarto. Lo que hacen es que no les aumentan durante todo el periodo, no les ajustan
a los que
nada.
Están por arriba de los ministros, claro, que son los senadores.
Cuando llegás a estar igual que el ministro, por arriba del ministro, no te ajustan durante todo el periodo.
Ni siquiera por inflación, hasta que... Exacto. Está por abajo.
Quedás, lo que vas a pagar por adquisitivo, obviamente. Sí. Bueno, está bien, me decís, 240
pesos. Probablemente tenés margen.
Tenés margen.
O sea, que tengas un presupuesto muy exigente.
Sí, pero también tenés margen de irte a otro que te ofrezca 350 palos en la mano, porque tenés...
Sí, bueno, ahí ya son funcionarios de carrera, ¿no? Hay que ver si tienen incentivos como para irse.
Habrá que ver, según la edad también.
Van cada uno, ¿no? Sí, es verdad.
Según la edad, porque si estás cerca del retiro en la función pública, bueno, pero eso depende de cada uno.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Leo Barisoni, buen día para vos.
Buen día.
¿Cómo andás?
¿Cómo andan?
Bien, algunos le vamos a tener que activar un poquito de la memoria, pero no tanto, es un tema que ha estado bastante
conocido.
Bastante presente. Estamos hablando de Bill Clinton, Mónica Lewinsky, un escándalo, un affair, un impeachment, y momentos que volvieron porque Hillary Clinton después fue varias veces candidata, ¿no? Del Partido Demócrata.
Sí, bueno, fue precandidata, perdió con Obama, bueno, y cuando fue candidata terminó perdiendo con Donald.
Una derrotada, podríamos.
Largamente derrotada.
Bueno, Leo, pero acá vas a hablar de una foto en especial, de la importancia del archivo predigital y de aquella historia.
Sí, un poco vamos a tratar de como de refrescar esa historia puntualmente y en algunos casos para la gente más joven contárselas directamente.
Sí.
Hay mucha gente que no
era nacida.
tal cual.
Son adultos hoy por hoy.
Sí, hay un poco de eso después en la columna. Esta fotografía fue tomada en 1996, para ubicar un poco la cuestión histórica, durante el primer mandato de Bill Clinton, y fue publicada casi dos años posterior, en 1998. Es una foto, voy a describirla un poco, capaz que los que tienen suerte de ya verlas en las redes o haberla visto. Esta es una fotografía que se dio en una de las reuniones que hacían los demócratas como para recaudar fondos puntualmente. Y en la que hay una cantidad de gente, es una fotografía horizontal en la que Bill Clinton está de espaldas, ese típico momento en que el presidente va saludando a los asistentes. Entonces la toma está como desde atrás, Bill Clinton está de espaldas, obviamente que se reconoce su espalda, su pelo, y está saludando justamente a una mujer, digo una mujer en ese momento porque nadie la conocía en ese momento como Mónica Lewinsky. Yo siempre digo, no era nadie, no era que era alguien, obviamente, pero no era nadie conocido, y que justo la está saludando. Ella, como su rostro sobresale del hombro derecho de Bill Clinton, ella está con su cerquillo, ojos cerrados, sus labios rojos pintados, y de alguna manera como ese gesto que anticipa el abrazo, ¿no? Como una media sonrisa. Lo que quería resaltar también de esta fotografía es para mí el carácter cinematográfico que tiene. El fotógrafo es Dirk Halsted, que la sacó para Time Magazine. El fotógrafo también en una entrevista decía que si los estudios de Hollywood le daban 100 extras y toda la iluminación, no iba a lograr esa espontaneidad y esa fotografía tan cinematográfica. Claro. ¿Por qué cinematográfica? Porque hay un foco como un spot que dirige hacia Bill Clinton, ¿no? A medida que, supongo que cuando se iba moviendo, a medida que él se iba trasladando con la gente. Entonces, lo que está iluminado es Mónica Lewinsky y Bill Clinton de espaldas. Posteriormente, el resto de la gente está como en un tono más bajo, más oscura. Y hay algo que siempre me llamó la atención, que si dividimos la fotografía, para la derecha hay mayorías mujeres y para la izquierda hay mayorías también, hombres. Tremendo. Todos las miradas hacia el centro de la fotografía, riéndose. Muchos
un grupo
mirando
joven, que parece por la edad también becarios, como eran ellas, ¿no? Sí. Es como era ella, Mónica Lewinsky de la Casa Blanca, por eso andaban por ahí.
Sí, quizá. sí, seguro. Y como todos como sonriente, entonces me parecía que estaba bueno rescatar
y ese. Y los labios rojos de ella, ¿no?
Sí.
Es impresionante. Además, claro, Time después juega en la portada de esa foto con el rojo de recuadro, lo que resalta más.
Sí, es eso que hablamos siempre, de que acá se atrae no solo por la luz, sino por el color, ¿no? Claro. O sea, el color siempre atrae y lleva la mirada en determinado punto de la fotografía. Acá hay una doble llevada de mirada por la iluminación y por esos ojos cerrados y esos labios.
Funciona muy bien para una clase de comunicación visual.
Está en el centro levemente a la izquierda de la imagen, además.
Sí, exactamente. O sea, que también estaría como didácticamente dentro de la ley de tercios, esa claro, que se habla, ¿no? Y bueno, como lo había dicho, Time la publica. O sea, lo que quiero resaltar de esto es que el fotógrafo la tomó no por Lewinsky, porque no la conocía, sino porque, bueno, es una foto que fue tomando mientras Clinton iba saludando a la gente. Para un poco para hacer tratar de hacerlo rápidamente, la ubicación histórica: Bill Clinton fue presidente de los Estados Unidos en dos ocasiones, del 93 al 96, del 97 al 2001. Y para mí hay cuatro personajes importantes, no en la foto, sino en esta historia. Obviamente uno es Bill Clinton, otro es Mónica Lewinsky, pero otro personaje importante en esta historia, para un poco para resumirla, es el fiscal Kenneth Starr, que estaba investigando a Bill Clinton desde hacía muchos años, desde hacía como 6 años. No solo, o sea, no apareció acá en esta cuestión de Mónica Lewinsky, sino que Bill Clinton arrastraba unas acusaciones de dos mujeres. Una era Paula Jones, que databa del 1991, cuando él era alcalde de gobernador de Arkansas.
Arkansas.
Y que lo venía investigando, lo tenía en la mira, ¿no? Entonces es un protagonista muy importante. Y otra es una amiga que se hizo, una amiga íntima, amiga entre comillas, que se hizo Mónica Lewinsky ahí en la Casa Blanca, que era Linda Tripp, que fue la que se hacía amiga y fue como la confidente de Mónica Lewinsky. Mónica Lewinsky le contaba, ella la llamaba telefónicamente, le contaba que estaba enojada con Bill Clinton porque, todas esas cuestiones de ese romance que había arrancado. Y esta mujer, Linda Tripp, que falleció hace unos meses, ahí hay un tuit de Mónica Lewinsky como diciendo que lamentaba su fallecimiento a pesar de todo lo que había pasado. Y esta Linda Tripp es fundamental porque es la que graba más de 20 horas de conversaciones sin Mónica Lewinsky saber. O sea,
sin consentimiento
se las graba y que después se las da a la fiscalía, se las da a Ken Starr. Entonces, para mí son esos cuatro personajes que vamos a estar hablando. Mónica Lewinsky entra a la Casa Blanca como becaria en 1995, durante el primer mandato de Bill Clinton, y ya en el 96 empieza con esa relación que todo el mundo ya sabe, ¿no? O sea, esos encuentros que parece que fueron 10, fueron 11, fueron 12, uno vaya a saber cuántos fueron, pero que empieza en el 96 empieza durante 2 años ese tipo de relación entre Clinton y Lewinsky. Durante todo En 1997 lo que sucede es que a alrededor de octubre Linda Tripp comienza a hacerle las grabaciones a Mónica Lewinsky, ¿no? Le grabó más de 20 horas. La llamaba por teléfono, están todas las grabaciones ahí, ahora vamos a hablar un poco de eso, pero es que ella le contaba sus encuentros, le contaba cómo estaba ella, qué hablaban con Clinton, y ella todo la iba grabando. O sea, Ken Starr ya venía, el fiscal ya venía como investigándolo, ya venía queriendo dar como el golpe de gracia a Bill Clinton, y se entera de esas grabaciones, y en diciembre del 97 se pone en contacto con Linda Tripp como para que le acerque esas grabaciones. En esas grabaciones estaba absolutamente todo. Estaba todo lo que le contaba, aparecía ya el famoso vestido azul, ¿no? Que estaba como que Linda Tripp, o sea, uno dice, lo guardó Mónica Lewinsky, sí, uno nunca sabe bien por qué, pero en esas conversaciones está que le dice, Linda Tripp le aconseja, entre comillas, le dice, yo guardaría ese vestido. Entonces Mónica Lewinsky le dice, pero ¿por qué decís que lo guarde? Es un consejo que yo le daría a mi hija, guardalo, porque capaz que en un futuro lo empezás a necesitar.
Las huellas del presidente, claro.
Ahí va, ese vestido azul, como vamos a ver posteriormente, tenía rastros de, como dijiste vos, de Clinton, que después fue investigado por el FBI, ¿no? O sea, a ver si el ADN correspondía a Bill Clinton.
En esta historia se da un momento, y bueno, se dan varios meses y hasta casi un año y pico, dos, donde hay negaciones y no había pruebas.
Sí.
No, el escándalo ya había saltado, pero había negación de ambas partes.
Sí. En enero del 98, Mónica Lewinsky es llamada a declarar, pero es llamada a declarar por el caso de Paula Jones, ¿no? Ese caso de acoso sexual que tenía
el fiscal
que tenía Clinton, claro, que estaba corriendo eso de hacía tiempo. Y ahí es presionada de alguna manera, y ahí es cuando le preguntan si había tenido relaciones con Bill Clinton, ¿no? Ella lo niega, ella dice que no. También en ese caso lo llaman a citar a Bill Clinton. Y es ahí, en esos segunda quincena de enero del 98, que Clinton dice, nunca tuve relaciones sexuales con esa mujer, ¿no? Esa famosa frase, y que lo dice bajo juramento. O sea que ahí viene la cuestión del famoso impeachment, ¿no?
Claro,
que
él por mintió, eso le hacen el proceso de impeachment a Clinton, porque miente bajo juramento.
Miente bajo juramento. Entonces, a partir de ahí, ¿no? Y esa declaración dice, jamás tuve relaciones sexuales con esa mujer. Eso lo dice a la justicia, y posteriormente enseguida sale en televisión a hablarle a la población. Lo dice corto en una conferencia, está Hillary Clinton atrás, lo dicen corto en una conferencia, y después dice algo así como, y me voy porque tengo que seguir trabajando para el pueblo americano, algo así. Y ahí, bueno, se termina la declaración en ese primer momento. Nadie sabía que mentían puntualmente, porque tampoco había determinadas pruebas. La fiscalía tenía todas esas grabaciones, y se empiezan a suceder meses y meses, ¿no? De enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en donde lo que sucede es lo siguiente: hay un acorralamiento de parte del FBI a Mónica Lewinsky. O sea, la encierran en un hotel, ella dice que la hacen declarar durante 7 horas, la amenazan que por esa declaración, por esa mentira, supuestamente, que si se llega a descubrir que era mentira, podía llegar a tener 27 años de prisión. La amenazan con investigar a los padres, amenazan con investigar al padre, que creo que era médico, a la madre también. O sea, empieza a recibir muchas presiones del FBI. O sea, eso se fue como un chivo expiatorio, ella, unas presiones totales de absolutamente todo el Ken Starr, los abogados de Paula Jones y directamente el FBI. Es ahí que es tal la presión que en fines de julio de 1998, pasan varios meses, fines de julio de 1998, a ella los abogados de ella arreglan con Ken Starr y los abogados de Paula Jones, a cambio de una declaración sincera, tranquila y contando toda la verdad, la inmunidad judicial de Mónica Lewinsky. Inmunidad judicial significaba que no podía ser juzgada ni metida presa por haber declarado en falso. Y ahí le obligan, sí o sí, a entregar el vestido.
El vestido con salpicadura material genético de
Clinton. Ahí va, con sí, es como, ahí va, bueno, está, eso, de Clinton. Eso es llevado al FBI, es analizado el ADN. Entonces, en agosto, primeros días de agosto, antes del 10 de agosto, no sé si tengo bien la fecha concretamente, no importa, creo que es el 10 de agosto, Lewinsky declara, ¿ok? Lewinsky declara todo, declara la verdad, cómo sucedió. Y el 17 de agosto de 1998, Clinton, ante la evidencia del ADN, tiene que declarar.
Que sí, grabaciones más ADN, ¿no?
Sí,
o sea, que Mónica Lewinsky cambia de versión,
sí,
da vuelta a su versión y además está el ADN, sí, las grabaciones, estaba complicado.
Sí, 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 pero me parece que más que nada es el ADN, ¿no? Sí, es el vestido, sí, famoso.
Sí, la palabra material azul, de base científica. Sí.
Si no,
sí,
era la palabra de ella.
Si no era era una cuestión media como de palabras. Y es ahí donde Clinton admite que tuvo, aparte textual, ¿no?, relaciones físicas impropias, ¿no? Él se basa mucho en eso, porque después la discusión pasó a ser si era relación sexual eso o si el sexo oral, hablando así, sí, directamente, era relación sexual o no era relación sexual, porque empezó una discusión como de locos, ¿no?
Porque como Clinton, si eso solo hubiera sido lo que hubiera pasado, igualmente ya era ridículo pensar si eso era relación sexual o no. No era lo que estaba discutiendo.
Sí, pero Clinton mismo, pero se empezó, decía, a discutir eso. No eran relaciones sexuales como yo las conozco, decía, no fue eso. Entonces, o sea, Clinton mismo instaló ese debate de alguna manera. Y a partir de ahí empieza toda esa cuestión de, meses después, el supuesto el impeachment, el juicio político, y recién en febrero del 98 Clinton es absuelto por la Cámara de Senadores, que necesitaba, son 100 senadores, ahí necesitaba 67 votos, acusándolo, y recibe 45 nada más. Entonces, no va...
De mentir, no de relaciones extra.
No, claro,
el tema era mentir, claro, bajo juramento.
Ahí va, exactamente, eso fue. Es por el falso testimonio, por mentir bajo juramento, eso, lo que dijiste, Choco. Sueco. Entonces, a partir de ahí, bueno, ya tenemos como la historia un poquito...
Sí, bastante desarrollada.
Bastante, ¿no?, redondita. Y ahora viene a la parte de la fotografía. Cuando Mónica Lewinsky aparece como su nombre, las primeras fotografías que apareció en enero del 98, ella declara que fuera la foto de su pasaporte. O sea, apareció una tal Mónica Lewinsky. Empezó, ¿quién era? Empezaron a aparecer su foto de pasaporte y también empezó a aparecer una fotografía de ella en la Casa Blanca, puntualmente con una boina famosa en los jardines de la Casa Blanca. Entonces, el Dirk Halstead dice textualmente, cuando en febrero de este año, fue una declaración de ese año del 98, salieron las fotos de Mónica Lewinsky con boina en el césped de la Casa Blanca, yo sabía que ya había visto aquel rostro con el presidente. No tenía idea de cuándo ni de dónde. Entonces ahí apeló como a su memoria fotográfica. O sea, él le resonó conocido ese rostro puntualmente. Él cubría cosas cada 3 meses para la Casa Blanca, para Time, pero cubría la foto al presidente Clinton. Entonces dijo, yo este rostro ya lo vi. Entonces, ¿qué hace? Tenía muchísimo material de archivo, él sacaba analógicamente, él sacaba con diapositivas. Y entonces contrata una investigadora, una mujer investigadora, para que revise todo su archivo, ¿no? La investigadora, la mujer esta, revisa más de 5.000 diapositivas, más de 5.000 fotografías durante 4 días. Al cabo de 4 días y 5.000 fotografías revisadas, encuentra esta foto. ¿No? Llega y dice que
Clinton
no lo pueden
abrazando creer. A Mónica Lewinsky 2 años antes en un evento.
Ahí va. Encuentran esa fotografía. Es la pegada, ¿no? O sea, encontró. Es que
casi como el científico cuando da con la tecla, ¿no?, de un descubrimiento.
Eureka. Sí, y encuentran una foto. O sea, él no sacó ni varias o algo. Él iba a Clinton pasando y toma una fotografía. Y entonces, ¿qué? Se informa le informa a Time. ¿Y qué pasó? Ese suceso noticioso, que era lo de Clinton, había tenido su punto álgido.
En enero-febrero.
Enero-febrero, pero no estaba en su punto álgido en ese momento cuando encuentran la información.
No estaba en las portadas de esos días.
Sí, entonces, ¿qué hacen? Decidan esperar. Concretamente, él dijo, para entonces, el lapso inicial en que se revela un suceso periodístico había pasado. Era una imagen importante, pero la historia se había alejado de nosotros.
Claro. Estamos en el momento en que las versiones eran, no pasó nada.
Sí, sí, no pasó nada, yo no tuve relaciones con esa mujer.
Y ella listo. También lo negaba.
Sí,
listo.
Sí. Y entonces, ¿qué hacen con Time? Deciden esperar. Deciden esperar a que el hecho noticioso vuelva a la cúspide. Y entonces esperan febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y lo publican en agosto. Como dijimos anteriormente...
Cuando va a declarar, claro.
Lewinsky declara y Lewinsky declara a principios de agosto y la Time, cuando es el hecho noticioso, sube nuevamente al 100%, la publican en la tapa. La publican en la tapa el 10 de agosto de 1998 y Clinton admite haber tenido relaciones físicas impropias con Mónica Lewinsky el 17 de agosto del 98. Y a partir de esta fotografía que sale en Time, absolutamente todos los medios empiezan a buscar, los medios televisivos empiezan a buscar ese día en que se sucedió dos años antes la reunión con los demócratas para recaudar fondos y con los becarios. Entonces, hoy uno busca en YouTube y existe filmaciones de ese momento, pero a raíz de la fotografía. Porque esa fotografía de, bueno, ¿cuándo fue fotografiado? Bueno, vamos a los archivos de 1996, de ese día, de esa reunión, para ver qué tenemos. Entonces, todas las cadenas televisivas empezaron a tener imágenes de ese encuentro. Dirk Halstead, el fotógrafo, le da mucho valor a esa cuestión analógica de esa cuestión de sacar con película, porque dice que por un lado sacas menos, retenés más la cuestión, y que quizás había gente que recién estaba empezando la cuestión digital puntualmente, que estaba fotografiando digitalmente, y capaz que en digital haces cha 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 cha, empezás a fotografiar capaz que sin ver demasiado, generás muchísimo archivo y quizás, de acuerdo al fotógrafo, a veces eliminás una parte para que no te pese tanto.
Sí, porque en esa época también la capacidad de archivo digital tenía otro costo, otra capacidad. Entonces, si sacabas mucho, también tenías que eliminar mucho.
Sí.
Pero también la capacidad que dice Leo de retención y de saber qué estás haciendo y sacando. Esto llevado a ciudadanos que no son a gente, ¿no? Común que no es fotógrafo, lo sabe. Los que teníamos fotos en los 70, los 80, la infancia, los padres, tíos, abuelos, tenían 100, 200, 500 seleccionadas. Hoy en día, de las miles y miles que tiene la gente, no tiene ni idea de cuándo tiene, de qué día tiene, qué sacó, porque ni siquiera mirás atrás, disparás 29 fotos. Ahí hay un sentido de noción de que tenés que se pierde, ¿no?
Sí, y llevado exactamente lo que decís, esa cuestión familiar, cuidabas más ese rollo. Claro. Ese rollo, tú, los padres de uno, capaz, o lo que fuera, decía, tenía 36, bueno, vamos a sacar dos fotos del cumpleaños, otra foto acá.
Dos de la velita, pero nada más.
Administrás, porque después tenías el costo, tenías que llevarlo a revelar o algo, no era onda ahora como haces con el celular. Y él decía, si los fotógrafos de izquierda y derecha de mí en ese foro aquella noche estaban usando cámaras digitales, lo más probable es que hayan borrado sus archivos. Mónica, ¿qué? Se preguntaba Dirk Halstead.
Ya venimos con la última parte de esta columna de Leo Barisoni, que fue hasta allá, hasta el 98, a la Affair, Mónica Lewinsky, Bill Clinton, aquel impeachment que finalmente sorteó Bill Clinton. Acá dice un oyente, esto para la parte que viene, ¿no? Mónica Lewinsky sufrió mucho porque fue destruida por la prensa y los partidarios de los Clinton, pero hoy en día ha recuperado su vida, ha reconstruido su autoestima y tiene hasta una fundación para ayudar a mujeres que han sufrido este tipo de problemas. Pasé de despreciarla por una nena, acá dice vaga, a respetarla por ser una víctima del poder machista y vivir para contarlo y combatirlo, cuenta un oyente aquí. Sobre eso vamos a hablar ahora en la segunda parte.
No toquen nada.
Choose from the
Clinton, Mónica Lewinsky, el affair, el impeachment y la columna de Leo Barisoni, aquella foto de Time del 10 de agosto de 1998, donde una desconocida Mónica Lewinsky, dos años antes del escándalo, abrazaba a Bill Clinton. Bueno, Leo, con esta música que vos elegiste especialmente, vamos para el final de la columna.
Sí, rápidamente, tratando de llevar este punto y no hacerlo tampoco tan dilatado, que de alguna manera yo quería llamarlo, si se puede, como una reivindicación a Mónica Lewinsky, porque para mí se conoce la versión de Clinton, se conoce la versión de Ken Starr, pero nunca se conoció la versión de Lewinsky. Hoy en día ese linchamiento social al que fue sometida ella se conoce como ciberacoso. Ella dijo, recomiendo una charla TED que ella da en 2015, y recomiendo un artículo en Vanity Fair que ella escribe en 2014, que realmente son impresionantes. Y ella dice, cito textual, cuando esto sucedió hace 17 años, esto lo dijo en 2015, no había nombre para esto. En 1998 perdí mi reputación y mi dignidad. Ella cuenta también que fue llamada fulana, puta, zorra, tonta. En un documental de HBO que ella se prestó para eso, que hablaban en una universidad, un asistente, que eran jóvenes que le hacían preguntas, le pregunta, ¿qué se siente ser la reina del sexo oral en Estados Unidos? A lo que ella quedó como impactada y, bueno, lo primero que le respondió es que, en principio, va a necesitar más años de terapia para después de esa pregunta. Fue llamada esa mujer por Clinton y también por Hillary Clinton, narcisista chiflada. Esas 20 horas de grabación que ilegalmente le grabó la supuesta amiga, no solo se las hacen escuchar a ellas del fiscal 20 horas para que las certifique, 20 horas escuchar tu misma voz de algo que dijiste hace un año, sino que también la pasa a la televisión de forma inmediata y la Cámara de Representantes la publica online a esas conversaciones. Por eso hoy tenemos todos acceso a esas conversaciones. Y no solo eso, sino que el fiscal Ken Starr hace el informe Starr, en donde reproducen un libro de 400, 500 páginas, absolutamente todas las conversaciones. Fue un ciberacoso en época de que no se conocía la palabra, sí de que nacía internet. La madre, ella decía que a sus 22, 23, 24, cuando le sucedió esto, la obligaba a bañarse con la puerta abierta porque tenía miedo al suicidio. Lo compara con un chico de en 2010, Tyler Clementi, que se mató porque un amigo, un compañero, subió un video de él dándole un beso a un hombre en su habitación, lo subió a su Twitter. Entonces, todo ese ciberacoso. Entonces, ella recordaba que su madre estaba con un miedo tremendo en esa época. Ella en una conferencia habla que dice que los más jóvenes quizás no me conozcan, pero sí me conocen porque estoy en más de 40 canciones de rap. Ella se ríe y dice, sí, más de 40 canciones de rap. Y obviamente todos los objetivos no son de qué buena, qué grande, vamos arriba Mónica, ¿no? Sino
ella simplemente funciona como un adjetivo. Sí,
claro.
Además,
sí, claro.
También, ¿no?
Ahora lo vamos a ver.
Sí.
Ahora lo vamos a ver.
O como una parte para descripción de un hecho.
Sí,
¿no? No,
en artistas como Miley Cyrus, en su show hace entrar a una persona con una careta de Bill Clinton, ella sigue cantando con su micrófono en la mano, se agacha y simula hacer un sexo oral a la careta de Bill Clinton mientras sigue cantando. Eminem rapea en cuanto a su historia de rap, de toda la vida que estaba, le gustó el rap, y dice exactamente, me gusta el rap, no sé qué, papá, desde que Bill Clinton todavía estaba en la oficina con Mónica Lewinsky sintiendo su saco de nueces. Beyoncé, en un video de Partition, que se llama, perdón la pronunciación, en 2014, hay una pareja en un auto besándose y esto, papá, y la canción dice, él, mi Mónica Lewinsky, hizo mi vestido. Ella en este artículo de Vanity Fair le responde, irónicamente, y la corrige, y le dice, gracias Beyoncé, pero si vamos a convertir nombres propios en verbos, lo correcto sería decir, él me Bill Clintizó mi vestido. Ni que hablar de los trabajos que se presentaba, que negados a todos, y un poco como para terminar, que en 2014, en un discurso que da, el primero grande que da ella, que es en la cumbre de Forbes para 1.500 personas, todos menores de 30, ella y joroba un poco que cuando pasó en el 98 eso, el más grande tendría 14 años, el más chico 4 años, ella dice que un chico de 27 años intentó seducirla o algo, y que ella se sintió como muy halagada, muy bien, porque ella tenía 41 años, un chico de 27, como muy correcto o algo, y se sintió realmente halagada por ese intento de seducción. Pero dice, pero le erró en la forma. Dice, dice, ¿saben cuál fue su fallido argumento de seducción? Estoy citando textual. ¿Saben cuál fue su fallido argumento de seducción? Que podía hacerme sentir de nuevo como 22 años. Y agrega Mónica Lewinsky, quizás yo sea la única persona de más de 40 años que no desea tener 22 años otra vez.
Este final de esta columna, Bill Clinton, Mónica Lewinsky, que está basada la columna en la foto de Time, porque la columna de Leo Barisoni es sobre fotografía, pero terminó con estas reflexiones a propósito de declaraciones de ella. Valentina dice que imponente, nunca me había cuestionado el tema de Mónica Lewinsky hasta este momento, siempre para mí había sido la amante de Clinton. En esos años yo tenía 10 años aproximadamente, hoy como mujer adulta me indigno profundamente por esta situación, un abuso total a una becaria de 22 años, manipulación, poder, un disparate. Leo Barisoni, placer como siempre tenerte por aquí, te esperamos si gustas y deseas en unos 15 días.
Sin duda, el placer es mío.
No toquen nada.
Se lo doy yo los dos premios al libro Ángeles de la Muerte. Hay uno que no se lo puedo dar yo. En realidad, uno lo estoy manejando yo, que es el de venta. Libro.
Sí.
Que más o menos. Yo no sé si en Sudamericana tengo el cartelito de la oficina de gerente de venta, pero que he hecho bastante más que Sudamericana para varios libros. No hay duda ninguna.
Algunos
capaz que me pone un cartelito ahí. Sí. Gerente, pero no voy a estar físicamente nunca, porque sería distorsivo.
Sí.
¿Distorsivo existe la palabra? Sí. Creo que sí. Estamos con los diccionarios para
distorsivo.
Mañana. Distorsivo. Soy distorsivo en general. Por eso me voy rápido a cualquier lugar donde haya más de tres personas. Pero podrían poner a un gerente de venta honorario. ¿No? Ángela Muerte.
Bueno, honorario, sí.
He trabajado en librerías, lo he colocado en algunos lugares, porque me parece un muy buen producto.
Es un gran producto.
Es un gran producto. Y por eso creo que también merecería el premio Bartolomé Hidalgo, que ese es con jurado.
Claro, ahí tenés que convencer al jurado.
Pero coimeamos al jurado, no vamos a ver quién es. Son periodistas. No. Si son periodistas, son fácilmente coimeables.
Bueno.
Comida. José Benito me lo dice. Si son periodistas, es con comida.
No voy a hablar del jurado.
Ahí ya se me complica, pero los podría convencer con argumentos de la seriedad.
Sería lo mejor que intentes por ahí primero, ¿no?
Se fue Emiliano.
Sí, no se va a quedar a presenciar esto.
No quiere saber nada. Le vamos a dar unos días libres a Emiliano.
Bien,
para que descanse de todo este trajinar periodístico que ha tenido en el año. Con la pandemia, con el libro. Se le da unos días libres.
No toquen nada.
Más temprano estuvo aquí el ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Estamos en día de paro general, el primero durante el gobierno de Luis Lacalle Pou. Bueno, habló mucho de la relación que tiene con el PIT-CNT, de la buena relación, dice, que tiene él, más allá de las diferencias, de que entiende este paro por el derecho que tienen los trabajadores a hacerlo, pero además como un paro dentro del año de presupuesto.
Algo que es habitual, quizás si se va, hay algunos años de presupuesto que no hubo. Estaba tratando de recordar 2005 y 2010, no me queda
2005,
claro.
2005 capaz que no.
2005 estoy casi seguro que no. 2010 es probable que no haya habido, pero no recuerdo. No lo puedo decir. Pero sí es habitual, porque es justamente un momento donde se juega un montón de plata y su destino y se generan este tipo de tensiones.
Sí, sí. Estamos hablando de lo público, además, en general, ¿no? Ahí porque después están las movilizaciones privadas. Bueno, hablamos a propósito también de los consejos de salarios. Nos decía 17 de 24 han cerrado, 11 con acuerdo, algunos con votación doble, donde el Ejecutivo votó junto a las cámaras empresariales, alguno con decreto. Quedan varios grupos donde quizás el decreto sea la fórmula de cualquier manera valoraba positivamente, que con un año de pérdida de poder adquisitivo por delante, muy complicado, bueno, se haya resuelto la mayoría de los consejos de salarios.
En algunos de esos 17 que se terminó de resolver fue por votación. Son 5 o 6, no me acuerdo ahora. 11 o 12 fueron por acuerdo. Y quedan 6 o 7 que quedan pendientes, donde...
Por bueno, votación, ahí explicarle un poco a la gente.
Por que votación quiere decir cuando, claro, nosotros proponemos la pauta.
¿Y en esos 5 o 6 votó el gobierno con las cámaras?
En general sí. Y ha habido casos en donde vamos a ir hacia el decreto. Es decir, cuando las partes no se ponen de acuerdo, porque si se ponen de acuerdo está resuelto el problema, y a su vez la propuesta del Poder Ejecutivo no es aceptada por ninguna de las dos partes. Y nos parece que, bueno, que ese es el camino y terminamos decretando porque ellos no se ponen de acuerdo. Visto en perspectiva lo que ha ocurrido, uno llega a la conclusión de que en realidad es alta la solución de los casos y con niveles de conflictividad que no han sido demasiado altos, ¿no?
No toquen nada.
Entre los murmullos se tejen historias, despidiendo al sol sin un funeral, un delantal floreado cautivando. Brilla su bandeja con sueños que quiere conquistar, y se anima el viento a llevar melodías que hablan de este mundo perdido acodado en un bar. Soy de la orilla del Plata, fraternal y pirata, cultivando cantares. ¿Quién corriendo a rabales, cosechando carnavales? Entre alguna grapa.
Cierre el programa con Alejandro Balvis y esta melodía del viento del disco Sin Maquillaje. Que la verdad lo decíamos, José Benítez, no le habíamos escuchado el disco del año pasado. Mati, nos da el cierre del programa. Está detrás, que no le había visto a Alejandro la tapa del
lo
disco.
Lo vi así porque lo vi en el Solís, ataviado.
¿Viste el show de este?
Sí.
Ah, mirá, no, te llevabas mucha ventaja. Escuchaste el disco y viste el show. ¿Lindo estuvo? ¿Bien?
Estuvo muy bien,
está muy bien. Sí, está claro, muy bien. Sí. El murguero, ¿no? Él se define así, ¿no? Un cantante se define como murguero las veces que lo hemos entrevistado.
Se le nota.
Es bastante más que un murguero, claro. Del que sube solamente en febrero al Teatro de Verano, ¿no? Es un músico más completo, un cantante más completo.
Sí, pero su matriz está ahí, ¿no?
Exacto, sí, su bola así lo dice. Bueno, es la elección que ha tenido en el día de hoy, Mati, para cerrar el programa, los contenidos del programa, la entrevista a Pablo Mieres, ministro de Trabajo, en día de paro general, en delsol.uy, espectador.com, también la columna de Leo Barisoni con esa foto de Time de 1998, donde Clinton abraza a Mónica Lewinsky, toda la historia de esa foto, y también trajo toda la historia
del romance, para contextualizar la foto,
para tratar de redondear un poco, como siempre hace Leo, que redondea.
Sí. Siempre son historias redondas.
Exactamente. Mañana volvemos para cerrar esta última semana del invierno aquí en No Toquen Nada, a partir de las 8 en Del Sol. Si quieren, nos escuchamos. Chau, chau.
Llevo en mi costado un flaco milonguero. Tiene algún decir para cada ocasión.
No Toquen Nada. Producción periodística. Ricardo Leiva, Emiliano Seca, Nadia Piedracueva, José Benítez, Tania de Tomás, Mauricio Arramuspe.